soy Diego Carcedo, el encargado de moderar esta mesa, la última del seminario, de este 24º seminario sobre Centro Europa, y que dará paso a la 1:00 p.m. a la clausura con una conferencia del secretario de Estado para Europa, Íñigo Méndez de Lugo. Esta mesa, que estará integrada por 4 personas, por 4 panelistas, que ahora mismo pasaré a presentarles, o quizás según vayan interviniendo, va a girar sobre un tema muy, muy polémico en estos momentos, muy específico nuestro. Somos la Asociación de Periodistas Europeos, y es la situación del periodismo, no tanto o no solo en el ámbito laboral y profesional, sino también en su incidencia en la vida política, económica y social de nuestros países. Estoy hablando de los países occidentales, de los miembros de la Unión Europea, de los miembros de la OTAN, en fin, de los países europeos en líneas generales. El título es bastante expresivo, responde a una realidad, y es que sin periodismo, sin buen periodismo, la democracia se resiente. Estamos viendo cómo se está resintiendo el periodismo como consecuencia de muchos factores y, por supuesto, de manera muy especial, como consecuencia de la crisis económica que estamos atravesando, y cómo también ese deterioro del periodismo está afectando muy directamente a la democracia, al funcionamiento de la democracia, al funcionamiento de las instituciones. Por favor, ¿tienes, Berna? Sí. Adelante. Adelante, estamos justamente empezando. Como no tenemos mucha confianza en la puntualidad de los aviones, pues estábamos empezando sin ti, pero te damos también la bienvenida, Berna. Bueno, pues como estaba diciendo, este es el tema sobre el cual va a girar esta mesa redonda, la última, como les decía, del seminario. Estamos ante una serie de problemas que afectan al periodismo y que, de alguna manera, pues son muy parecidos o muy similares en la práctica totalidad de los países europeos. Aquí en España los conocemos mejor, los estamos sufriendo muy, muy, muy directamente. En la sala, lo mismo que en la mesa, hay muchos periodistas que somos testigos de excepción de lo que está pasando, pero, en fin, en nuestra experiencia internacional podemos decirles también que en otros países de nuestro entorno o de nuestra pertenencia a la Unión Europea, la situación no es muy diferente. Los medios de comunicación atraviesan en todas partes por serios problemas, muy especialmente la prensa escrita, sobre la cual pues ya se están anticipando, yo creo que precipitadamente, pues muchas necrológicas, pero también los medios audiovisuales están atravesando problemas muy fuertes, de los cuales quizás se salven de momento los medios digitales, los medios a través de Internet, que están en la práctica pues iniciando su andadura. La están iniciando con mucha fuerza, pero todavía sobre su futuro es poco lo que podemos prever o anticipar. Pero, en fin, tampoco yo voy a adelantar acontecimientos, será mejor escuchar a los panelistas, a los miembros de la mesa, que desde diferentes posiciones y desde diferentes ángulos o profesionales o geográficos, pues van a darnos su visión acerca de lo que está ocurriendo. Y para abrir las intervenciones voy a empezar por mi izquierda dándole la palabra a don Enrique Barón, que fue ministro de Transportes en el primer gobierno socialista, fue presidente del Parlamento Europeo, eurodiputado, aparte de diputado también en España, eurodiputado en múltiples ocasiones, es conferenciante habitual no solo en España, quizás más que en España, incluso en otros países europeos, y será el primero que nos va a dar pues su versión, que además tiene un poco la peculiaridad de que es la única versión en la mesa no estrictamente profesional. Yo no diría que Enrique Barón es ajeno, a pesar de que su formación es en Derecho y en Economía, y que su trabajo hasta ahora pues ha sido en el ámbito de la política, sobre todo en el ámbito de la política internacional, pero yo no diría que sea ajeno ni muchísimo menos al periodismo. Escribe continuamente en los medios de comunicación, habla o interviene en los medios audiovisuales, y además yo creo que sobre lo que está ocurriendo con el periodismo, pues tiene, aparte de buenos conocimientos internacionales, también unas ideas muy claras. Él va a abrir la mesa y a continuación pues les iré presentando a los restantes miembros según vayan interviniendo. Enrique, adelante.
En el barrio Villaverde. Buenos días a todas y a todos. Y para completar la presentación de Diego, señalo que en mi juventud también trabajé como, no como periodista profesional, pero una de mis primeras experiencias fue con Miguel Ángel Aguilar en el periódico Madrid, y prácticamente yo creo que en la etapa final del franquismo yo colaboré en todas las publicaciones decentes que había en España en esa época, empezando por Cuadernos para el Diálogo, Triunfo, Cambio 16, España Económica y demás. Yo en eso me permito primero romper una lanza a favor del periodismo como una profesión libre. Yo no creo que tengamos que encasillarnos en, a mí me llama la atención siempre, es decir, bueno, periodistas, políticos, bueno, yo he estado en política, he tenido varias reencarnaciones más también, pero bueno, me parece que no es conveniente encasillarnos. Ahora, sí hay una cuestión fundamental, que es el papel de la información y en una sociedad democrática. Creo que esa es es uno de los grandes desafíos que se nos plantea en este momento en España, en la Unión Europea y bueno y a nivel mundial, porque también se ve que en muchas latitudes el informar, el ser periodista es una profesión de riesgo. Yo estaba hace poco en México y desgraciadamente he podido comprobar cómo eso es algo muy presente en un país muy cercano a nosotros. Bueno, primera reflexión. Por fin tenemos en la Unión Europea un marco en el que hay una Carta de Derechos Fundamentales que es vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. En el complejo proceso de construcción de la Unión Europea, pues esto en 50 años o en más de 50 años no se había conseguido. Es cierto que bueno, en el Consejo de Europa y en las constituciones de los países miembros existía, pero el derecho fundamental a la información y la libertad de expresión, eso es algo que ya forma parte de no solo del acervo, sino que está en el frontispicio de nuestra, me atrevería a decir de nuestra Constitución, pero vamos, de los tratados que configuran actualmente la Unión Europea. Eso tiene importancia porque supone que se puede alegar ante los tribunales, y concretamente el Tribunal de Justicia Europeo, ya los abogados generales lo planteaban, ya se pueden considerar desde el punto de vista de la defensa judicial de esos derechos. Y esto lo digo porque yo, una de mis últimas batallas en el Parlamento Europeo se centró también en torno a una cuestión fundamental como era la libertad de información y la libertad de prensa en un país como Italia en relación con el gobierno Berlusconi, y el Parlamento Europeo se pronunció y además planteando un tema que era complicado no solo desde el principio de subsidiariedad sino también bueno, en cuanto a la defensa de esos derechos fundamentales. Bueno, hay un caso más reciente que tiene una incidencia muy grande en el funcionamiento de la Unión Europea, que es el caso Murdoch, que en este momento también está no solo en los tribunales, sino está en la Cámara de los Comunes. Y tiene importancia porque el grupo de este magnate de prensa australiano de origen, afincado en Gran Bretaña y que tiene una dimensión internacional muy importante, ha sido absolutamente decisivo a la hora de acentuar el euroescepticismo y condicionar a tanto a gobiernos laboristas como conservadores en relación con su política europea. No se trata solamente de otro tipo de actividades que están sub iudice en este momento, pero que también afectan muy directamente a la libertad de información y de prensa. Es decir, que la cuestión tiene importancia. Y luego, creo que tiene interés actual lo que voy a contar, pues yo la semana pasada he estado en Estonia y en Alemania. En Estonia, invitado por el presidente Tomás Ilves, que fue eurodiputado y que me ha pedido que colaborara y moderara el trabajo que están haciendo en el Instituto de Memoria Histórica. Bueno, Estonia es un país que hace 22 años era una república soviética, a las puertas de San Petersburgo. En este momento Estonia está en el euro, es decir, no es que esté en la Unión Europea, es que es un país que está en el euro y que está discutiendo, ha discutido en su parlamento de una manera bastante encendida el rescate a Grecia, y ahora también le toca pues debatir cómo contribuyen, como está pasando en su vecina Finlandia, al rescate en el caso español. Claro, lo que pasa es que no es que sean jueces absolutos, sino que los finlandeses lo que te dicen, había un exministro y excompañero del Parlamento Europeo finlandés, dicen, hombre, nosotros el tema de las cajas de ahorro lo tuvimos en los 90 y no hemos conseguido todavía resolverlo. Entonces, bueno, a ver qué hacéis vosotros, ¿no? Es decir, que no se trata solamente de que te juzguen, es que te dicen, bueno, yo en casa he tenido este problema. O en Estonia, pues lo que dicen, bueno, nosotros, y esto forma parte también de la información, sobre todo cuando ya se ha producido una unión monetaria en la que has unido la cosa más importante que existe en la sociedad, que es el valor que la configura fundamentalmente, que es la moneda, ¿no? Entonces, bueno, pues los estonios también dicen, oiga, si yo tengo un salario mínimo inferior al griego, si mis funcionarios se jubilan 15 años más tarde, hombre, si me piden dinero, pues a ver, esto, si tengo que dar, también a ver si nos ponemos un poco más de acuerdo en las condiciones en cada sociedad. Es decir, que hoy en día ya empieza a configurarse de una manera muy clara un espacio común de información, sobre todo porque existe la unión monetaria, que al final pues estás viviendo en familia. No me refiero al caso del fútbol, que en homenaje a Adam Michnik se puede decir que ha sido un caso de información general, pero que también nos ha mostrado, por ejemplo, a los españoles un tema que es muy sensible para los polacos, que es la relación con un país tan importante como Ucrania, en esta parte de Europa, ¿eh? Y por lo demás, bueno, pues el tener una cobertura directa de los partidos evita incluso la manipulación informativa en ciertos casos, aunque luego están todos los temas de los comentarios. Pero, en fin, el hecho es que en la reunión que tuvimos en Estonia, en la que había también comentaristas, por ejemplo, estaba Timothy Artongas y había otros periodistas, surgió el tema de la información, de cómo nos informamos los europeos en este momento. Y yo planteé la cuestión a mis interlocutores, y la respuesta fue muy sorprendente, porque la respuesta fue que en este momento el tipo de información que se va generalizando en relación con los temas europeos e incluso con la visión del mundo es el que da la prensa tabloide británica. Concretamente, me parece que es el Daily Mirror o Daily Mail, que es el del magnate este alternativo a Murdoch, que también es o canadiense o australiano. Entonces decía, bueno, primero, es un nivel de inglés que, bueno, está muy lejos del shakespeariano, pero además es que lo que hoy en día influye en los periódicos estonios no es, desde luego, lo que dice la prensa alemana o lo que dice la prensa francesa, ni siquiera el Financial Times o el Herald Tribune, sino que es lo que dicen los tabloides británicos, que, bueno, que basta leerlos para ver lo que dicen de Europa. O sea, este es un tema que tiene su importancia en la medida en que se va configurando una cultura bastante esquizofrénica, que es la que tenemos hoy en día en Europa. Es decir, que estamos haciendo cosas, porque luego me tocó pasar la semana pasada por Alemania también y pude leer el tratamiento que están haciendo los periódicos alemanes, en donde el debate europeo, en términos no solo económicos sino políticos, está muy presente, mucho más que en nuestro país. Es decir, que porque aquí estás, ¿y de lo mío qué? Allí están planteando el debate, bueno, ¿y cómo salimos de esta? O sea, que eso tiene su importancia. Bueno, yo creo que este es un hecho importante. Y hay otro que me parece que es más profundo y que requiere una reflexión, y yo lo planteo porque creo que también puede contribuir a un debate interesante, que es el problema que me ha llevado a cambiar de puesto con Adam, porque Adam ha dicho que no quería estar al lado del ordenador porque es un instrumento peligroso, lo cual ha llevado a Diego a citar a Cela, ¿no?, que decía que parece que puede dar calambre, ¿no?
Sí, que él escribía a mano siempre porque el ordenador le daba miedo que diese calambres.
Que diese calambres. Sí. Bueno, no, esto no es una broma. Es decir, lo que está ocurriendo con los medios de información, no solo con la prensa, es un gigantesco ere internacional producido por la generalización de Internet. Yo soy un decidido partidario de la Europa Digital y he coordinado y dirigido el informe sobre el futuro de las TIC, de la tecnología de informática y comunicación. Yo mismo, con más de 50 años, me convertí en la sociedad de la información y además ahora vivo también trabajando con el ordenador. Pero eso supone un cambio muy importante que yo diría que a toda la industria periodística e incluso a la editorial le está provocando una sacudida parecida a la que pudo crear la imprenta en su momento. Y entonces eso también está produciendo algo que es no solamente problemas económicos, sino el final de la actividad editorial e informativa tal como la conocemos. Y esto plantea otra cuestión que yo he tenido oportunidad de tratarla a nivel europeo, incluso en las negociaciones en el marco de la Organización Mundial de Comercio, que es cómo se adaptan algunos derechos fundamentales que configuran nuestra sociedad, que es una sociedad capitalista con correcciones y con el complemento y la corrección, sobre todo, de la democracia, en relación con la propiedad intelectual y el derecho de autor, que me parece que es una cuestión absolutamente fundamental. Yo, en este sentido, y voy a tratar de concluir, Diego, para no hacerme muy largo, también pongo sobre la mesa algunas reflexiones que empecé ya a pensar en ellas en mi etapa de ministro, porque es cuando empezaba a plantearse la sociedad de la información, que el primero que lo hizo fue un japonés de nombre Masuda, que fue el primero que habló de la sociedad de la información como sociedad posindustrial y lo que suponía desde el punto de vista del cambio social. Masuda me parece que vendió menos de 1,000 ejemplares de su libro en inglés, pero consiguió un triunfo mucho más importante. Yo me leí el libro cuando fui como ministro a Japón y me traje el primer fax, el año 84. Se instaló el burofax en correos. Ahora, cuando hablas del fax, pues cuando te oyen tus nietos o tus hijos, pues es algo del Parque Jurásico, como cuando cuentas, por ejemplo, el golpe de Estado, el 23F, y cuentas que el capitán Muñecas le dio, esto a las 7:00 de la tarde, le da una cinta de telex a un número de la Guardia Civil para que lo lea. Entonces ya te dice la gente joven, dice, ¿y eso del telex qué es? ¿No? O sea, ya, bueno, esto era en los años 80 del siglo pasado. En los años 80 del siglo pasado, Internet estaba en fase de afirmación. Internet era un sistema concebido como un sistema de seguridad para poder mantener las comunicaciones en términos de defensa si fallaba el sistema primero. Y no estaba permitida la utilización comercial de Internet. Esto es de los 90. Me parece que es interesante el ver eso para comprender lo que ha ocurrido después. Yo pienso que Internet ha sido un progreso muy importante. No es una transfiguración, como piensan algunos, que dicen que ha acabado la historia y ha empezado otra cosa y tal, y que todo el mundo aquí, esto es gratis para todos, ¿no? Es un medio de transporte y de comunicación como otros. Y entonces, bueno, pues ha ayudado mucho y ha favorecido, como la telefonía móvil, que es otra de las grandes revoluciones de la época. Es decir, también los primeros teléfonos móviles empiezan en los 80, a partir de la Motorola, aquella que pesaba varios kilos y tal, ¿no? Y el primer teléfono móvil pesaba un kilo. Ahora mismo hay tantos teléfonos móviles como personas en el mundo, que se dice pronto. Es decir, que ya tampoco es del mundo capitalista desarrollado. Entonces, ¿cómo ha incidido Internet? Internet ha incidido acabando o terminando con las redes tradicionales de información, que requerían también una serie de canales muy importantes, y separando, yo creo que de una manera muy clara, lo que puede ser la opinión de la información que ya se hace absolutamente, no solamente online, en línea, sino que llega en el momento. Y esto ha tenido una incidencia decisiva en la estructuración de los medios tradicionales. Evidentemente hay un proceso de evolución complejo, en el que hay algunos medios que ya van afirmando su posibilidad de entrar en el mundo de Internet y de las TICs, que es el que a partir de un cierto momento, pues cuando lees ya mucha prensa, si quieres leerte el artículo entero, pues tienes que pagar o tienes que abonarte. Bueno, eso no es que sean solamente lo que se llaman los jardines cerrados en inglés, pero vamos, evidentemente el sistema en esto está generando también una evolución importante. Pero en todo caso, yo diría que es quizá la actividad, si se compara pues con la producción de acero, con la industria tradicional, con el turismo, con otras actividades, con otros servicios, quizá la prensa es la que, o todo lo que es el mundo de la información, es el que ha recibido un impacto mayor. Bien, dicho esto, yo estas son las reflexiones que quería aportar. Me parece que es muy importante el que ya no solamente se plantee en términos de filosofía la cuestión de la libertad de expresión y de información en la Unión Europea, sino que haya una base jurídica a nivel constitucional que permita el estructurar políticas en este sentido, teniendo en cuenta que hay que respetar la subsidiariedad y las tradiciones y tal, pero eso tiene una importancia decisiva. Y luego creo que tenemos que reflexionar activamente sobre cómo se puede estructurar en lo que deseamos que sea un espacio público, una esfera pública europea. Cuando hablamos de la unión política, económica y monetaria, tiene que haber una esfera pública en ese sentido, y cómo se puede desarrollar. Y en tercer lugar, ver qué posibilidades de reestructuración y de futuro tiene la actividad periodística, que es la cosa que más os preocupa, yo creo, aquí la mayoría en la mesa. Yo ya estoy fuera de servicio en política y en otras cosas. Entonces, esto me parece que también es otra de las interrogantes importantes. Pues muchas gracias por la atención.
Gracias, Enrique, a ti por la intervención. Ayer, en su intervención muy brillante también, de Manuel Barbé, al exponer todas estas trapisondas de que se están valiendo algunas entidades internacionales, bancarias fundamentalmente, para manejar intereses muy diversos en su beneficio, pues hacía una alusión bastante indirecta de cómo los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación, eran instrumentalizados por estas grandes corporaciones o instituciones bancarias en contra de los intereses de determinados países, determinadas regiones, en beneficio de estas entidades que son las que trafican con la deuda, la que manejan muchas veces la política para, a través de eso, conseguir pues que la deuda suba y que la prima de riesgo aumente y ellos obtener sus beneficios, otras veces pues creando el miedo a las situaciones de los que y apostando a los perdedores. En fin, en esta exposición que hizo el profesor Valvé, lleva a mí a formularle a Enrique Barón para después, no ahora mismo, ahora voy a dar paso a otro de los intervinientes, pero para después formularle una pregunta, porque nos exponía algo muy importante, que es cómo la independencia informativa, el derecho a la información, todo esto está en el frontispicio, decía él, esos son palabras textuales de los tratados europeos, pero yo le preguntaría, bueno, ¿y esto cómo se está arbitrando? ¿Cómo se está instrumentalizando? ¿Aquí se está tomando medidas contra o se está investigando lo que está ocurriendo en algunos casos y que está llevando a este deterioro de la prensa en contra de la democracia? Bueno, es una pregunta que dejo para después. Ahora vamos a ver lo que ocurre en España, que como decía antes, pues no es muy diferente de lo que ocurre en otros países. Pero voy a pasar la palabra a Elsa González. Elsa es periodista de buen recorrido, fundamentalmente en medios audiovisuales, sobre todo en radio, primero en la SER, después en la COPE, pero también antes en prensa escrita. Actualmente, pues es un poco la máxima representante de los periodistas españoles como presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Por lo tanto, la federación que ella preside hace estudios, trabajos acerca de la situación y nadie mejor que ella quizás para darnos esa panorámica de lo que está ocurriendo en nuestro país, en nuestros medios.
Bueno, pues gracias, Diego. Enhorabuena a la Asociación de Periodistas Europeos porque no es ninguna tontería llegar a la edición número 24 de estos seminarios, ¿eh? Eso dice mucho de las jornadas anteriores y de la calidad y de lo que han tenido que aportar para que esto se mantenga durante tanto tiempo en este mundo tan efímero que vivimos, especialmente en el mundo periodístico. Estoy de acuerdo contigo, Enrique Barón, en cuanto a esa esquizofrenia que se está manifestando en el actual periodismo europeo y español en concreto. Pero hay una cosa que no comparto. En cuanto al periodismo profesional, yo creo que el periodismo sí tiene que ser profesional y tiene que ser también libre para que genere opinión y esa opinión se manifieste y se muestre en todos los medios de comunicación. Y no tiene por qué ser ni mucho menos un periodista el que exprese esa opinión. Pero la información pura y dura tiene que estar en manos de quien ejerce este oficio. Pero bueno, eso es harina de otro costal que ya podremos debatir. Ateniéndome un poco al título de esta mesa, efectivamente yo creo que sin periodismo no hay libertad. No está garantizada la libertad, la democracia en un país. Esta es la premisa para analizar en estos momentos la función de nuestro oficio en la realidad actual. Aquí en España reconocemos síntomas claros, a mi juicio, de empobrecimiento democrático fruto de la debilidad de esta profesión que ejercemos. Por ejemplo, las denominadas ruedas de prensa sin preguntas, conferencias de prensa sin preguntas que fomentan la opacidad y atentan contra el derecho a la información del ciudadano, deterioran la democracia. Desde FAPE, desde esta federación, nos hemos opuesto y lo hemos elevado a organismos incluso europeos la protesta por esta situación, esta práctica que se ha generalizado bastante en los últimos años en nuestro país. Seguramente en este punto también tenemos motivos para la autocrítica, porque no hemos reaccionado de una forma rotunda en contra de esta situación, aunque siempre esta decisión está en manos de los directores de los medios y de los editores, y desde luego en menor medida del periodista, que al final, pues como todos, precisa sus lentejas y pagarlas. En esta misma situación se encuentran también algunos procesos de concesión de licencias que constituyen una auténtica arma política capaz de ensombrecer la libertad de la información. O la emisión de los bloques electorales, afortunadamente ya no están en las televisiones privadas, pero se mantienen en las públicas. Para nosotros también constituye un claro atentado contra la libertad editorial y un intento de convertir la información libre en altavoz, al fin y al cabo, de mensajes políticos que anulan, por otra parte, la profesión periodística, el papel de la profesión periodística, sin olvidar el dudoso interés para la ciudadanía. O las grabaciones enlatadas de actos políticos o de otro tipo que llegan a la redacción y que se emplean directamente, bien por las dificultades que imponen para acceder al lugar de la noticia, por la escasez de personal, hoy en día, en fin, esto ocurre cada vez más, o por el coste del desplazamiento fruto de esa crisis. Bueno, los medios además muestran una imagen muy ideologizada, demasiado clónica en los contenidos, con escasa originalidad y con un marcado partidismo, no solamente en los artículos de opinión, sino en la propia selección y en la elaboración de la noticia. La investigación, prácticamente, vamos, a mi juicio es casi la razón de ser del periodismo, bueno, pues se está resintiendo en esta crisis. Se considera un lujo destinar a una o a varias personas durante varios días, durante semanas, a indagar durante un asunto. Y los blogs o las redes sociales, bueno, pues no nos engañemos, no investigan. Son instrumentos muy útiles, necesarios en estos momentos para el periodista por su cercanía, porque te ofrece pistas, pero el periodismo no es una cosa de aficionados, es un oficio que ampara la Constitución y todo tiene que ser riguroso y consultado con sus fuentes y debidamente verificado. Lo comprobamos con Wikileaks. Fueron grandes medios acreditados con marca de credibilidad quienes pusieron los miles de documentos en manos, además, de periodistas experimentados para comprobar y contextualizar la información. En general, los contenidos se han ido empobreciendo y aligerando paulatinamente. La prisa por una información instantánea y la escasa inversión origina que ofrezcamos más datos, pero menos información, porque carece de profundidad. Las televisiones se hallan además inmersas en la psicosis de la audiencia minuto a minuto y fija como único objetivo el éxito rápido y a costa de casi todo. Se hace un periodismo de declaraciones de políticos o de famosos y a menudo damos voz a quien tiene poco que decir, a quien tiene poco que aportar. Las noticias, como digo, de elaboración propia son escasas, mientras crece ese recurso tan utilizado en todos los soportes, especialmente en los digitales, porque son mucho más ágiles, bueno, ese recurso de copiar y pegar. El resultado se incrementa, existe una proliferación del rumor, contenido sin contrastar y, como digo, escasa originalidad. El caso Murdoch o Murdoch puede servirnos de ejemplo. Muchos debates en los medios audiovisuales no son más profesionales. Se ha impuesto el espectáculo de la tensión, la posición política predeterminada por parte del periodista, del periodista, no del político, y la polémica como negocio televisivo. Las noticias aparecen cada día más impregnadas de opinión. El otro día, Diego, te veía en un debate en el que participabas, no te sumaste a ese amarillismo, a ese periodismo de espectáculo y casi desentonabas, fíjate, con tus compañeros.
Me lo han dicho.
Esto
es que no estaba en esa... ni voy a entrar en otros días.
Bueno, pues el premio Nobel Vargas Llosa afirma que la secuela de esta cultura del espectáculo en los medios de comunicación es el protagonismo que han alcanzado los bufones. Afirma que detrás de semejante espectáculo comienzan a desbaratarse las fronteras entre la verdad y la mentira, los valores morales, la naturaleza de las instituciones y la vida política. Y difícilmente podemos fomentar en la escuela la lectura de la prensa diaria mientras no se supriman los anuncios de prostitución, algo que es, prácticamente solo ocurre en nuestro país en estos momentos. Bueno, es imprescindible forjar ciudadanos críticos y formar para valorar la información e interpretar los contenidos, especialmente ahora cuando la información corre a raudales por la red y es preciso agudizar, bueno, el criterio de selección y la capacidad de juicio del receptor de la información. Es difícil poner freno a todo esto y no limitar la libertad. De ahí que la clave sea, a mi juicio, y es por lo que estamos apostando en FAPE, en la Federación de Asociaciones de Periodismo de España, por la autorregulación de medios y periodistas. Javier Restrepo, no sé si le conocen, es un teórico de la ética del periodismo de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Estuvo en un curso de FAPE hace 2 años en otra universidad de verano aquí del norte. Y nos decía que si la universidad solo enseña técnicas, el periodista sale sin armas para enfrentarse a un oficio que para ser digno precisa una gran reserva interior, fundamentalmente conciencia. Bueno, FAPE ha creado una fundación que ampara y fortalece la independencia de nuestra Comisión de Quejas y Deontología para promoverla como órgano de autorregulación, como digo, de medios y periodistas. Pretendemos que se convierta en árbitro independiente y sólido, que ayude a incrementar la credibilidad del periodismo. El catedrático Manuel Núñez Encabo, es el autor del Código Europeo de Deontología del Periodismo, preside esta comisión, una comisión que ha dictado numerosas resoluciones que están sentando, yo creo que, doctrina deontológica, una doctrina deontológica sólida en esta materia. La creación de este órgano de autorregulación, bueno, constituye un proyecto tan ambicioso como necesario por lo que estamos viendo en la actualidad. Es una iniciativa privada nuestra, que la hemos propuesto desde los periodistas, desde estas asociaciones de periodistas, sin vinculación oficial ni política, y que vamos a presentarla, ya os digo aquí, este mismo mes de julio, el próximo día 19. Todavía no se ha convocado la rueda de prensa, pero se hará esa dentro de 2 semanas. Bueno, ya se han adherido numerosos medios de comunicación, todas las agencias de noticias españolas, prácticamente todos los grandes grupos de comunicación, medios también gratuitos, medios locales, regionales, y el proceso sigue en marcha. La verdad es que ha tenido una acogida superior a lo que esperábamos. Estamos trabajando en esto desde hace 1 año, pero vamos, fundamentalmente desde estas Navidades, y la acogida está siendo bastante positiva. En esta sociedad con una clase pública tan escasa de valores éticos, y lo estamos viendo todos los días, el periodismo con esta decisión, con este proyecto, da un paso al frente para fortalecer la credibilidad. El Código Deontológico y la propia Comisión de FAPE es objeto de estudio en los programas lectivos de varias facultades de periodismo. La primera en adoptarlo, figura ya en el programa de la materia de ética, fue la Universidad, la Facultad de Periodismo de la Complutense. Y es que el gran enemigo del periodismo y probablemente el de mayor trascendencia para la profesión y para la propia sociedad es precisamente esta crisis ética. La nueva planificación empresarial no puede resultar de la pérdida de derechos laborales y profesionales de los periodistas, porque matan esa fuente de ingresos y estamos deteriorando el rigor y como consecuencia de ello la credibilidad. La calidad de los contenidos es el ingrediente básico para la supervivencia y el desarrollo de un medio de comunicación. El proceso de ajuste ha puesto en peligro, estoy hablando del proceso de ajuste, ¿por qué empleo yo este término? Que entre todos estamos embelleciendo las palabras, como decía ayer Rosa María Calaf, No, vamos a ser correctos, los procesos de recorte drásticos que hemos sufrido, bueno, están poniendo en peligro la estabilidad de medios de información rigurosos y profesionales, indispensables para asegurar la pluralidad y el ejercicio democrático. Y los periodistas somos las víctimas, pero la gran perdedora es la sociedad. La responsabilidad empresarial es enorme y tenemos motivos para la crítica, pero también para la autocrítica. Los periodistas somos culpables de esa mala praxis porque, atrapados por la crisis, hemos caído en la trampa de apearnos en muchos casos de la ética. Bueno, el periodismo precisa del mercado para ser libre, pero cuando la información se mercantiliza deja de serlo. El sello de credibilidad, la marca y una gestión acertada y adaptada a las nuevas necesidades informativas, yo creo que generan estabilidad financiera. Es lo único que puede generar el futuro de la información y de las empresas periodísticas. El empresario ha buscado ese dinero fácil, rápido, pero lo he dicho más de una vez, con pilares de barro como la ética que ha aplicado. Y la comunicación no es una industria cualquiera, posee unas dosis de servicio público que le confieren una responsabilidad diferente debido a su enorme capacidad de influencia fundamentalmente para transformar una sociedad, para transformar un país. Bueno, el periodismo ético es un oficio cargado, a mi juicio, de futuro y de libertad. Es imprescindible en un país. Hace unos días decía en la celebración de los 90 años de FAPE que el objetivo de nuestro oficio en este último siglo no ha cambiado. Han aparecido muchos soportes, por cierto, todos se mantienen y yo no dudo de que el futuro será híbrido. Y aquí esas desapariciones del papel, pues no creo en ellas. Todo se ajustará y tendrá menos peso específico, pero todo se mantendrá. Pero el objetivo de nuestro oficio, como decía, no ha cambiado. Es buscar la verdad y contarla con rigor. Bueno, de ahí nuestro manifiesto con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Fue la primera vez que sacamos nuestra protesta a la calle en 46 ciudades simultáneamente. Toda la federación decidió mostrar esta situación externamente, bueno, bajo un lema que yo creo que está muy vinculado al título de esta mesa hoy. Sin periodistas no hay periodismo y sin periodismo no hay democracia. Y gracias.
Gracias, Elsa, por esta interesante exposición que nos has hecho de la cruda realidad del periodismo en España, que puede ser perfectamente extensiva al periodismo en general en Europa. Y ahora voy a, antes de hacer el descanso habitual, para que los fumadores puedan fumar o para ir al baño o ir a la cafetería unos minutos, voy a pasar la palabra a una colega que está en el día a día del periodismo, de la práctica del periodismo en España, que conoce los problemas y quizás pueda responder algunas de las observaciones que aquí ya se hicieron acerca de cómo está funcionando el periodismo, en este caso el periodismo escrito, en nuestro país. Se trata de Berna González Harbour, que es su directora y jefa de responsable del área internacional del País. Es una periodista con una, igual que Elsa, pues con una buena experiencia, además de periodismo internacional. Ha sido, aparte de trabajar en diferentes periódicos, ha sido corresponsal en Moscú durante algún tiempo. Y bueno, desde su puesto actual al frente de la sección internacional del País, no cabe duda que es una observadora excelente de cómo está la situación también del periodismo en Europa. Adelante, Berna.
Muchas gracias, Diego, y gracias a todos los que estáis aquí, porque no hay mayor placer para un periodista. Seguro que Elsa y Adam, y por lo menos los que somos periodistas, estamos de acuerdo en que el mayor placer es encontrarnos con lectores o con eventuales lectores, ¿no? No quiere decir esto que todos leáis El País o nuestros medios, pero es nuestro máximo placer, desde luego, salir de las redacciones y poder veros, así como también doy gracias a la Asociación de Periodistas Europeos y a la Universidad. Diego me presenta como responsable de la sección internacional porque lo he sido así durante muchísimos años. Voy a contaros un cambio que hemos tenido en el último mes que así me recoloca en esta presentación y que también nos ilustra sobre los cambios que estamos viviendo dentro del periodismo y en este caso dentro del país. Hace un mes o dos el director decidió cambiar la estructura de la dirección precisamente para adaptarnos a estos nuevos tiempos y rompiendo la estructura vertical de organización de internacional, nacional, etcétera, nombró a dos de los subdirectores, yo soy una de ellas, al frente de todos los contenidos del periódico, en web y papel. Es decir, ya no hay responsables de web, responsables de papel, responsables de internacional, etcétera, sino que dos personas del staff estamos a cargo de todo el periódico las 24 horas en web y papel. Y en esta nueva filosofía de digital first, de primero web, que es la que nos está siendo motor de renovación, de cambio. Yo soy muy optimista, ¿no? Me han gustado, y así enlazo con lo que han dicho mis compañeros de mesa. Enrique ha hablado de ese ere internacional, que me quedo con esa expresión, desde luego, para el futuro, aunque yo no la atribuiría tanto a Internet, luego seguramente podemos hablar, como obviamente a la crisis. Y de Elsa, desde luego, me ha gustado toda su exposición. Quizá haría una salvedad, y es que yo creo que el mayor enemigo del periodismo, del periodismo, has dicho la crisis ética, yo creo que el mayor enemigo del periodismo es el poder, en cuanto que el periodismo no es más que el escrutinio diario del poder en aras de una mayor libertad. Y el mayor enemigo ahora es el poder, fortalecido precisamente por la debilidad que estamos arrastrando y arrostrando los medios, así como tantas y tantas empresas. Pero bien, este es un seminario sobre Europa Central y desde luego yo quisiera empezar hablando de Europa. Por desgracia voy a empezar hablando de algo que no nos gusta a los periodistas y que no debemos, que es hablar de nosotros mismos. Pero ha ocurrido algo que creo que es interesante compartir con vosotros. Con tantos años al frente y en la sección de internacional, he podido ver cómo tantas dictaduras o tantos regímenes aparentemente democráticos que empiezan a acariciar el sueño autoritario o totalitario, una de las herramientas que utilizan en cuanto toman esta andadura es amordazar a la prensa. Algunos lo hacen por vías expeditivas y de censura brutal, otras lo hacen por vías de una censura más sutil, de leyes, comisiones, etcétera. Los caminos son insondables, el objetivo, y muchísimos, el objetivo es único, que es: yo ostento el poder, quiero callar a estos que quieren ejercer ese escrutinio que ejercemos. Y así hemos visto en El País, por ejemplo, cómo nuestro corresponsal en Cuba, Mauricio Vicent, durante tantos años, después de muchísimas presiones, de muchísimas amonestaciones, ha sufrido muchísimo Mauricio, y por fin, desde el punto de vista cubano, le retiraron el permiso para escribir, y se tuvo que ir de allí con su mujer, con sus hijos, ahora ya está instalado en España. Querían darnos acreditación para otro periodista, los cubanos. No quisimos, nuestro corresponsal elegido era Mauricio Vicent, no vamos a elegir a uno que designe su voluntad, ¿no? Nos ha pasado con Ángeles Espinosa en Irán, una periodista avezada, seguramente todos la conocéis y la habéis leído, instalada en Irán. Fuimos de los primeros en decidir tener una corresponsalía en Irán porque nos parecía sumamente importante para la observación de todo lo que estaba emergiendo en la zona. Bueno, pues también visado, problemas, no sé qué, fuera de Irán. Nos ha pasado en Venezuela, donde aparentemente hay una democracia, Chávez es presidente, pero nuestra colaboradora, y en este caso una humilde colaboradora que ni siquiera tiene un sueldo del país, y ahí entramos con la debilidad de los freelance muchas veces, es una freelance, ya ha sido incluida en listas de enemigos de Chávez y sufre unas presiones brutales, y aún así ella escribe, no sé cuánto le pagamos a la pieza, pero os aseguro que no es el pago de la pieza lo que compensa a un periodista escribir la verdad, es su propio prurito profesional, su amor por contar la verdad y nunca bien pagado, ¿no? Pues bien, lo que me llena de tristeza, cada uno de estos casos por supuesto también, es encontrar los primeros síntomas de esa degradación y de esa mordaza al periodismo en el corazón de la propia Europa. Y por eso enlazo con este seminario. Nuestro colaborador, también otro humilde freelance, que desde luego no tiene un sueldazo, ni sueldo, tiene su pago por colaboraciones, ya está siendo acosado por el gobierno del primer ministro de Rumanía, Víctor Ponta. Raúl Sánchez Costa le entrevistó, publicó la entrevista en El País, además en El País web, creo que ni siquiera la dimos en el papel, y en esta entrevista, después de que se hubiera publicado, no sé si estáis familiarizados con el caso, se publicó que el primer ministro rumano había copiado una tesis, un trabajo doctoral, no sé exactamente ahora el detalle, en un artículo muy divertido, copy past, creo que lo llamaban, pues se denunció que él había copiado una tesis. En la entrevista, el primer ministro le dijo, no, si se confirma estoy dispuesto a dimitir. Cuando se supo esto en Rumanía, se armó tal follón que el primer ministro quiso que lo desmintiéramos. Afortunadamente Raúl tenía el audio con la grabación de la entrevista. Lo colgamos también en la web, el audio en el que los rumanos han podido escuchar que así lo dijo. Evidentemente no lo ha hecho. No solo no lo ha hecho, sino que ha emprendido una serie de decisiones que están colocando fuera del poder de una forma muy dudosa al presidente, al defensor del pueblo, al presidente del Senado y algunos otros cambios importantes. Pues bien, tras esta trifulca y tras nuestra negativa a desmentir la información, este colaborador que tal vez haya cobrado, no lo sé, 50, 100, 200, no lo sé cuánto ha cobrado por esa entrevista. Después de esta trifulca, se le ha colocado en una web en Rumanía como espía, se le está denigrando por supuesto espía, por ser aliado de Basescu, que es el presidente defenestrado. A partir de entonces, los artículos que ha publicado en El País los hemos tenido que cerrar a los comentarios porque de repente, milagrosamente, empezaron a llenarse de acusaciones de espionaje, que si conocéis Rumanía es la acusación favorita en este país que estuvo tantos años sometido a la Securitate. En fin. Lo mismo ha sufrido también la periodista, creo que es mujer, del Economist, que escribió esta historia sobre Víctor Ponta. También se la ha colocado en una web, ha recibido llamadas diciendo te estamos siguiendo, llamadas amenazadoras. Y así podemos encontrarnos con casos, traía una pequeña lista, pero no os voy a aburrir, de algunos, otra periodista o otro, no sé si es hombre o mujer de Rumanía, que estaba acreditada en Bruselas y por hacer una información, por ser acusada de una información que no hizo, se la ha devuelto a Bucarest y se la ha sometido a medidas disciplinarias. Lo mismo está pasando en Hungría, lo habéis leído y lo sabéis. El año pasado ha habido toda una batalla entre la Unión Europea y Hungría porque Hungría aprobó una ley que establecía una comisión nacional para vigilar los valores, o no me acuerdo cómo se llamaba, del periodismo, y sanciones y multas a quien no cumpla con esos valores. Se ha sometido a las cadenas independientes a una censura por la otra vía, no la directa, no la de Irán y Cuba, sino a la censura de la publicidad institucional. Desde hace 2 años, cero publicidad institucional para medios independientes, cero licencias o renovación de licencias para una radio como Club Radio, que es una de las más críticas con el poder. En fin, nos encontramos, lo mismo hay casos en Ucrania, donde también se ha establecido uno de estos comités de protección de valores. De verdad, los periodistas no queremos comités, ¿no? La sociedad no necesita comités de valores. Ya es suficiente tener que demostrar cada cosa que escribes. Si te equivocas, si mientes, vas a ir a los tribunales. Vivimos con esta, afortunadamente, presión todos los días. Esa es la presión con la que hacemos nuestro trabajo. Y como decía Elsa, esa es la diferencia entre un tweet, un blog libre de alguien que dice lo que sea sin comprobarlo y nosotros, que tenemos que comprobar punto por punto cada uno de los datos, porque si no vamos a afrontar un juicio o vamos a afrontar un desprestigio inmediato. Bueno, pues en Ucrania hay otro comité de estos, Bulgaria también ya tiene algunos primeros casos. En fin, lo que me preocupa de todo esto, y ya enlazo con España, es que esto se está dando en un contexto en el que, uno, la crisis nos hace olvidar los problemas de los demás, es decir, yo puedo estar aquí hablando de Rumanía, de Hungría, seguro que Adam nos va a contar cosas que están pasando también en Polonia o en su entorno, pero en la medida en que todos estamos obsesionados y preocupados con la crisis, como es evidente, pues estas cosas se hacen menos importantes y así entre todos vamos minando el valor del periodismo como artífice de esa democracia. Entonces, uno, eso, la crisis nos hace olvidar otros problemas, y dos, la democracia está sufriendo un deterioro brutal en nuestro viejo continente. Hemos hablado de la Europa Central, pero no quería dejar de hacer algunas reflexiones sobre nuestros otros países, los países que ya formábamos parte de Europa mucho antes que Rumanía o Hungría. Por ejemplo, Italia y Grecia. Italia y Grecia, la mera elección de tecnocracias al frente de sus gobiernos me parece uno de los primeros síntomas de un deterioro, y ya sé que aquí venimos a hablar de periodismo, pero no podemos separar el devenir político que nos está rodeando con nuestro propio oficio. El triunfo de la tecnocracia en Italia y Grecia, donde unos parlamentos han decidido depositar su confianza en unos señores, por más que nos gusten esos señores, no nos garantiza que mañana no se lo quieran dar a un militar, a un obispo. ¿Por qué no? ¿Por qué no si se ponen de acuerdo todos los parlamentos, la mayoría de los diputados? Es decir, la fragilidad que estamos viviendo en nuestras democracias y que se manifiesta en momentos como el que hemos vivido en Italia, en Grecia con las tecnocracias, en Grecia con la ingobernabilidad que resultó de unas elecciones que hubo que repetir, nos coloca ante un fracaso de la política que es mucho peor que el fracaso económico. Y ahí voy a donde me duele más, y es que yo creo que en todo este contexto y en lo que han aportado mis compañeros de mesa, lo que nos encontramos es que vamos a afrontar una crisis mucho más dramática que la económica, y ya lo es la económica, el pago de nuestras hipotecas, el paro, eso es terrible, pero el siguiente paso, que ya estamos viendo el germen de ello en todas estas decisiones, es esa, una crisis, una devaluación absoluta de la democracia ante el deterioro del relato político. El relato económico lo ha sustituido plenamente, el deterioro de ese debate político y la debilidad del periodismo. En España, donde no tenemos tecnocracia y afortunadamente, tenemos un gran activo, y es que el gobierno tiene una mayoría absoluta, hay una estabilidad parlamentaria, una mayoría parlamentaria que le permite acometer reformas, nos gusten o no. Y esto no es poco en un momento en que ya otras instituciones están sufriendo un deterioro brutal por su propia culpa, desde el Consejo General del Poder Judicial a la monarquía, al Supremo, el Constitucional, etcétera. Pues bien, en lugar de aprovechar este activo que tiene el gobierno, ya que tiene esa mayoría absoluta y esa estabilidad frente a situaciones como la de Grecia o Italia, también está arriesgando esquilmar la confianza de los ciudadanos en la política, porque la negativa a permitir las comparecencias de los ministros a explicar las cosas que los españoles queremos escuchar, la negativa de hacer un debate sobre el Estado de la Nación, la negativa de hacer comisiones de investigación para saber qué ha pasado con nuestros bancos, cómo los hemos gestionado tan mal, Bankia, etcétera. Es decir, el gobierno está negando a la Cámara Legislativa el poder que tiene como representación de los ciudadanos, donde se celebren los debates para escuchar verdades. El gobierno está haciendo eso y la oposición no está ayudando, porque se ve ahora mismo más atrapada por la defensa de sus propios intereses que la de los ciudadanos, y esto es grave. Por concluir, citaros solo una encuesta que publicábamos en El País, de Metroscopia, en el que se refleja ese síntoma que combinado con todo lo anterior y con el agravamiento de una crisis nos puede llevar a ese debilitamiento de la democracia que os decía. Por ejemplo, el 73% de los ciudadanos no se sienten amparados por las instituciones. Esto es un deterioro brutal de la confianza. El 62% de nuestras instituciones no están a la altura, piensan los ciudadanos. Perdón, el 62% de los ciudadanos piensan esto. Y el 79% piensan que nuestros políticos no están a la altura. Posiblemente me he ido muy, muy lejos del debate del periodismo, no lo sé, pero yo creo que todo está enlazado. La política, la calidad de nuestros partidos, que al fin y al cabo son los que deben vertebrar ese debate político. Entonces yo creo eso, que la suma de la disminución de soberanía que estamos experimentando y la aceptación sumisa, porque no tenemos otro remedio, a las políticas dictadas por los mercados, porque es así, sumado a la anulación del debate, que eso sí es culpa nuestra, es culpa de los gobiernos, de la oposición, de la exigencia de los periódicos, y sumado a la debilidad económica de los medios, nos coloca ante ese riesgo mayor que el económico, que es la devaluación democrática. Por último, quisiera recordar que yo represento aquí un periódico que estoy segura de que los más jóvenes no lo vivieron, pero sí lo habéis estudiado, El País, que se forjó, nació en 1976 tras la muerte del dictador Franco, precisamente para luchar por la democracia, y se forjó para abrir espacios de debate, de crecimiento de nuestras libertades, de crecimiento de nuestra calidad democrática, y no yo creo, sino que bueno, es una cosa constatada que ha ejercido un gran papel en ese sentido. Por eso, desde esa bandera, concluyo, bueno, pues diciendo lo que he estado expresando, ¿no? Que si no apoyamos el valor del periodismo, el valor del escrutinio de los poderes, la bandera de las libertades, de la transparencia, haremos un flaco favor a esa democracia que ya tiene todos los peligros que hemos expuesto anteriormente. Gracias.
Gracias, Berna, por esta buena panorámica que nos has hecho. Yo estoy muy de acuerdo con algunas de las apreciaciones que has hecho sobre la actuación de nuestras autoridades en estos momentos tan complicados y en relación con los medios de comunicación. Comprendo perfectamente y que el gobierno que tenemos tiene toda la legitimidad democrática, con una mayoría absoluta, después de haber ganado unas elecciones recientemente, toda la legitimidad para estar adoptando medidas que seguramente en muchos casos son imprescindibles, en otros ya no tengo tanta seguridad, que por supuesto en su mayor parte no nos gustan, que nos desagradan de manera muy especial, pero tengo que decir que son medidas legítimas. En lo que ya no estoy de acuerdo respecto a este gobierno, y es lo que enlaza con el tema que nos ocupa, es que desde nuestras autoridades, desde nuestro gobierno, se esté tratando a la sociedad española, es decir, a los españoles, a todos los que estamos aquí y a los que están fuera de aquí, de la sala, se nos esté tratando como si no fuésemos mayores de edad, como si no fuésemos personas adultas con conocimientos para poder escuchar, para poder entender aquello que está pasando y por qué no se nos informa claramente, con lo cual se está violando un principio constitucional, que es el derecho de los ciudadanos a ser informados y a estar informados. Y eso se nos está regateando permanentemente por diferentes vías. Por ejemplo, como señalaba Berna, pues con esas conferencias de prensa que también señalaba Elsa, que se quedan no a la mitad, sino al 5%, porque no hay preguntas, y sin preguntas y repreguntas, evidentemente, todo lo que se nos cuenta pues no tiene especial valor, porque no hay una actividad parlamentaria abierta con los debates que tienen que existir siempre en un Parlamento, y muchísimo más en circunstancias como las presentes, que no se busquen fórmulas para que las comisiones de investigación funcionen con independencia y con normalidad, y es más, que ni siquiera se permita desde la mayoría con que cuenta el Gobierno, y a veces también con la complicidad de algunos partidos de la oposición, para que esas comisiones de investigación sobre hechos que están ahí, que nos están afectando a todos, por ejemplo lo que está ocurriendo ahora mismo con Bankia, que aquí tenemos una solución vía Europa con 100.000 millones de euros por el medio, que al final vamos a tener que pagar entre todos, o por lo menos adelantar entre todos. Aquí todos tendremos que escotar de alguna manera para hacer frente a esos fallos, a esos errores, o a lo que quieran ustedes decir de la gestión de algunas entidades bancarias, como es el caso de Bankia, por supuesto, y afortunadamente no de todas. O sea que aquí, aunque en España ahora mismo la libertad de prensa es satisfactoria, aquí no hay periodistas encarcelados, como nos decía Berna, bueno, que están por ahí perseguidos en otros países, que están presos, corresponsales que son expulsados de España, que yo sepa, pues no se ha expulsado hace muchísimos años ningún corresponsal ni nada que se le parezca, y espero que siga así, pero en cualquier caso sigue habiendo un déficit importante de información a los ciudadanos, que me parece que es muy, muy, muy preocupante y muy lamentable. Y ahora, no me voy a enrollar yo más, vamos a hacer un paréntesis antes de dar paso a Adam Michnik. Vamos a hacer un paréntesis de un cuarto de hora, por favor, un cuarto de hora, no son 20 minutos ni 25, son 15. Vamos a hacer un paréntesis y seguiremos. Les recuerdo que después a la una tenemos que terminar porque será la intervención del secretario de Estado con la conferencia de clausura y tenemos que terminar la mesa redonda. Aquí ya se han quedado en estas intervenciones pues algunos asuntos para preguntas y para debate. Por supuesto, lo rematará, no me cabe la menor duda, Adam Michnik con su intervención, que será a continuación de este paréntesis. Les recuerdo, porque la verdad es que somos un poco lamentables, y vamos, como decía ayer Miguel Ángel Aguilar, 24 años de seminario, 24, contando siempre y mayoritariamente con una importante representación polaca, teniendo una presencia muy activa, y seguimos sin aprender bien el polaco, y sin entender bien el polaco. O sea, a mí me parece, empezando por mí, que esto es verdaderamente lamentable, pero con alguna excepción, ¿no? Bueno, por eso les recomiendo, o les pido que al entrar se provean del aparatito este para poder seguir a Adam Michnik. Así que hasta ahora, dentro de 15 minutos, nos volvemos a ver aquí. Gracias. ¿En francés? Que yo el francés además lo tengo olvidadísimo, porque yo nadie habla francés. Pero no, con nada olvídate. Tiene que ser polaco, hablarlo solamente, pero bueno, aquí no se da un poco. Bueno, yo no sé si. También yo hablaba muy bien francés antes, pero ahora yo el francés lo tengo. Por supuesto. Lo que más falta, ya me hicieron otra para. Para la vasca, para la autonómica. Bueno, pues. Thank you.
puedes todo, porque claro, todo y se agradece todo, y pues estamos teniendo unos audiencias increíbles. Y luego el papel se. Y luego ya vemos, ya decidimos que va para el papel, ¿no? Y claro, igual es un 20% de lo que creo que tengo.
¿Cómo vais a tener la oportunidad?
Bueno, con Joanny Sánchez.
La novela esta que estaba
tapada,
¿no? Por el gobierno.
Sí, sí, entonces ya la estamos haciendo responsable, bueno, ya nos siguen los artículos y tal, un blog.
Puñico polaco. Teodorín se llama este, ¿no?
Una orden de detención contra el hijo de Obiang, en Francia, ¿eh? En Francia. Aquí en España, desde que tienen petróleo, les cuidamos mucho a esta banda.
Es una cuestión.
¿Deja las sospechas, o sea, confirma las sospechas que la gente tiene? No, o sea, que esto has visto en el Fabra,
pues la hija de Fabra del presidente.
De
Castellón, del Golfo ese. ¿Hay que hacer este cabrón?
La hija es diputada.
Sí.
Se ha visto que muchas gracias. Que en el Congreso, mientras Rajoy anunciaba los recortes, había exactamente los del paro, de la prestación, que salieron todos los diputados aplaudiendo, y ella dijo:
sí,
que se jodan, lo que se jodan. Y lo han captado. Está en todos los
sociales.
Y eso es horrible, porque refleja la sospecha que podemos tener. Es que
hay que ser.
Y así van a sacar a la gente de las calles, ¿eh?
Bueno, pues ante todo, muchas gracias por haber respetado el tiempo. En fin, al final apenas nos hemos pasado 6 minutos de los 15 previstos. Pero bueno, en conjunto tampoco se puede ser excesivamente riguroso con el reloj. Vamos a continuar la mesa redonda ahora con la intervención de Adam Migni. No voy a repetir la biografía de Adam Migni, entre otras cosas porque parte de ella no la recuerdo, entre otras cosas porque es muy abundante. Pero bueno, Adam Migni aquí es parte de la sala, ¿no? Es ya más conocido que la propia lámpara que nos está iluminando, porque es un veteranísimo de estos seminarios y además siempre tradicionalmente pues interviniendo con mucho éxito, con nuevas ideas. Así que vamos a darle paso porque, bueno, Adam aquí juega con una doble o triple condición. Es como periodista con una larga experiencia, director de uno de los periódicos más influyentes de Europa y desde luego el más influyente de la Europa central. Y bueno, la Europa Oriental, que es la Gaceta Vibroska, yo nunca lo digo bien, de vez en cuando Adam me corrige, me explica cómo se dice, trato de aprendérmelo, pero luego me olvido aproximadamente a los 2 o 3 minutos. También cuando estuve en Polonia, pues siempre intento aprenderme el nombre de su periódico, pero no lo consigo. Me pasa como el otro día estuve en un seminario en una isla griega en la que ya estuve 3 o 4 veces y que nunca he sido capaz de aprenderme el nombre, a pesar de que yo en su momento estudié griego y nunca soy capaz de saber si se llama Cefalonia, 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 porque cada uno que pronuncia el nombre de esta isla pues lo pronuncia de forma diferente, con lo cual yo cada vez que voy, cada vez que según a quien se lo escucho, pues la verdad es que sigo quedándome con el nombre que el que me la recomendó inicialmente, que fue Fermín Bocos, me dice, mira, Cefalonia, la isla donde estuvo viviendo Lord Byron. Bueno, me quedo con eso. Entonces, hablando del periódico de Adam Migni, digo, el periódico de Adam, que es un periódico excelente, aunque yo tengo la mala suerte de no poder entenderlo. Pues Adam, en fin, adelante y pronuncia despacito, a ver si poco a poco vamos cogiendo el polaco y ya.
Dzięki, Diego. Każdy język narodowy ma swoje tajemnice. Swoją tajemnicę ma również język hiszpański. Ja długi czas nie umiałem zrozumieć, dlaczego Buenos días, compañeros. Jest dobrze. A dlaczego salut, camaradas, jest niedobrze? No ale się w końcu się nauczyłem tego. Długi czas też musiałem zrozumieć, dlaczego Viva España jest dobrze, a Arriba España nie jest dobrze. No. Ale wreszcie się nauczyłem. Także jeśli chodzi o twoją umiejętność języka polskiego, to jestem optymistą. Diego.
Las palabras de Arme me recuerdan lo que contaba de Marcelino Camacho cuando estuvo en Dance en plenos problemas de hambre y criticaba a los sindicalistas de Solidarnosc, los criticaba porque estaban en contra del régimen comunista. Sí. Esta historia escuchada en boca de Adam es muy buena. Perdón, Adam, adelante.
Więc wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. Zawsze tutaj się czuję w potrójnej roli, jak powiedział Diego. Po pierwsze, ja jako członek tego seminarium honoris causa, po drugie jako obywatel San Sebastian honoris causa, a po trzecie jako Hiszpan honoris causa, dlatego, że rzeczywiście Hiszpania jest krajem, który mnie od wielu bardzo lat fascynował i fascynuje dalej. Dzisiaj, kiedy wysłuchałem tego, co było tu mówione, jako Polak czuję się szczęśliwy, dlatego że zrozumiałem, że my Polacy jesteśmy już takimi samymi Europejczykami jak Hiszpanie, bo mamy te same problemy i te same zmartwienia. Natomiast jako Europejczyk jestem smutny, dlatego że podzielając na ogół te wasze diagnozy, ja nie widzę światła w tunelu. Ja nie widzę tego momentu, gdzie mógłbym zaczepić swój optymizm. Więc oczywiście te problemy z reżimami, gdzie nie ma demokracji, my znamy równie dobrze jak El País w Gazecie Wyborczej. Znamy je dlatego równie dobrze, że tak jak El País jest dzieckiem demokracji hiszpańskiej, tak Gazeta Wyborcza jest dzieckiem demokracji w Polsce. Myśmy jako dziennik powstali w 1989 roku i w pierwszym interwiu, jakie dawałem jako redaktor, to powiedziałem, że myśmy chcieli być takim dziennikiem jak El País. I to powiedziałem w pierwszym wywiadzie dla El País, który udzielałem w maju 1989 roku. Natomiast jak patrzę na to dzisiaj, to patrzę z perspektywy gazety, która osiągnęła ogromny sukces. Największy dziennik w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeden z największych dzienników w Europie i najbardziej opiniotwórczy. Ale dzisiaj mam wrażenie, że doszliśmy do jakiegoś zakrętu i nie bardzo potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak z tego zakrętu potrafimy wyjść. Bo oto, będąc gazetą, która broni prawdy i wolności. Gazetą, której korespondent z Białorusi pod reżimem Łukaszenki już dwukrotnie był aresztowany. Myśmy robili wielki skandal, że się zwolniono go. Gazetą, która ma swój etos wolnościowy. Nagle zostaliśmy zaatakowani przez dwie równoległe zmiany historyczne. Z jednej strony to jest kryzys gospodarczy. No i rzeczą oczywistą, że jeżeli nadchodzi kryzys, to wszyscy obcinają koszty. Przedsiębiorstwa obcinają koszty na ogłoszenia. Ludzie obcinają wydatki w domowych budżetach i prędzej zrezygnują z gazety niż, nie wiem, z pożywienia. Z drugiej strony natomiast obserwujemy pewną wielką zmianę cywilizacyjną. I to jest internet. Internet dla gazety papierowej jest czymś takim, jak był dla dyliżansu wynalazek samochodu. Dyliżans to był świetny biznes. Dyliżansem jechało się z Warszawy do Paryża, z Paryża do Madrytu. Nie można było inaczej jechać. Jak wymyślono samochód, który nigdy nie był tak shishi, tak snobistyczny jak dyliżans, tak elegancki, ale był szybszy. To biznes dyliżansowy musiał zamierać. I tak się stało. Na początku XX wieku z Europy do Ameryki jeździło się na statku. Jeździło się 10 dni. To było bardzo eleganckie, bardzo prestiżowe. Jak wymyślono samolot, to statkiem już mało kto jeździ z Hawru do Nowego Jorku. Otóż internet jest czymś, co obiektywnie uderza w dziennik podwójnie. A, jeśli chodzi o ogłoszenia. B, jeśli chodzi o nakład. Mój syn czyta gazetę wyborczą w internecie. Ja nie mogę mieć o to do niego pretensją. Za dużo pieniędzy nie ma. I on woli przeczytać szybciej i za darmo, niż wolniej i płacąc za to. Ale to wytwarza pewien nowy syndrom. Spada nakład, uciekają ogłoszenia i ekonomicznie los gazety znajduje się pod znakiem zapytania. Żadna gazeta nie żyje tylko ze sprzedaży. Gazety żyją z ogłoszeń. Jak ogłoszenia uciekają do internetu czy do telewizji, to praktycznie gazeta musi obcinać koszty. Są masowe zwolnienia, a przede wszystkim psuje się jakość dziennikarstwa. I jest prawdą to, co powiedziała pani Elza Gonzalez, że jakby ta zmiana cywilizacyjna zaatakowała sam rdzeń dziennikarstwa. Dlatego, że coraz bardziej gazeta jest skazana na informacje agencyjne. Zawsze filozofia gazety wyborczej to były dwie rzeczy. Misja, czyli etos, i biznesplan. Dziś, ponieważ załamał się biznesplan, załamuje się etos. Teraz etos w warunkach rynkowej gospodarki jest atakowany przez logikę rynku. To znaczy zyski, jeżeli gazeta jest na giełdzie, zyski muszą być w ciągu 3 miesięcy, bo tego domagają się akcjonariusze. Jeżeli nie mają tych zysków, żądają zmian. Tymczasem produkcja gazety to nie jest to samo, co produkcja sznurowadeł. Tutaj musi być inny dystans czasowy, inna kalkulacja. Jeżeli jesteśmy odpowiedzialni za jakość debaty publicznej, na przykład na temat Wenezueli, to tam trzeba dziennikarza wysłać, trzeba zapoznać się starannie z tym, co tam dzieje, co mówią różne strony konfliktu. Tego nie można zrobić na podstawie doniesienia amerykańskiej czy francuskiej agencji. Otóż ten dyktat rynku to zapotrzebowanie na natychmiastowy zysk godzi w sens debaty. Ale w sens debaty godzi też pewna zmiana w życiu codziennym. Czytelnicy gazety, to są zwykle mieszkańcy dużych miast. Oni żyją coraz szybciej. Oni coraz mniej czasu mają, żeby wsiąść i przeczytać w gazecie solidną analizę typu, nie wiem, Timothy Garton Asha, czy Savatera, czy kogoś z górnej półki eseistyki europejskiej. To, co najpilniejsze, wypiera to, co najważniejsze. I wreszcie to jest wojna o oglądalność, wojna o czytelnictwo. No więc walczy się o tego czytelnika, którego się nie ma jeszcze. A jakiego czytelnika my nie mieliśmy dotąd? No takiego, którego nie interesowały analizy Hanny Arendt, tylko którego interesowały romanse Lady Di. I coraz więcej jest romansów Lady Di, czy gwiazd sportowych, czy skandali obyczajowych, a coraz mniej miejsca na poważną refleksję. W internecie na to nie ma miejsca. Nie ma miejsca, bo jak ja czytam internet, to ja nie mam dużo czasu. Czytam informacje, kto wygrał mecz, kto wygrał wybory, kto kogo zastrzelił, gdzie zamach był. Nie ma miejsca, żeby w internecie czytać pogłębione analizy. Owszem, przeczytam jakiś skandal w Watykanie, ale nie przeczytam poważnej debaty nad miejscem religii w demokratycznym państwie. Jednocześnie to towarzyszy temu kryzys polityki. W polityce coraz więcej miejsca na skandal, coraz więcej miejsca na sensacje, coraz mniej miejsca na spór o przyszłość. Dokąd idziemy? W Polsce widać bardzo wyraźnie. Nie tylko w Polsce, myślę, że we wszystkich krajach postkomunistycznych. Myśmy mieli pierwszy prosty cel. Zbudować demokrację, gospodarkę rynkową, suwerenne państwo. Drugi cel. Zakorzenić się w NATO, w Unii Europejskiej. Trzeci cel. Zbudować system stabilny. To osiągnęliśmy. I teraz jest pytanie, co dalej? Dokąd chcemy iść? Tutaj padają tylko takie szczątkowe informacje. Społeczeństwo wiedzy, społeczeństwo informacji. Ale faktem jest, że jak oglądamy świat polityki, to widzimy, że w polityce intryga zwycięża ideę. Coraz mniej istotny jest spór programowy, a coraz bardziej istotna jest logika PR. I to jest niepokojące, dlatego że to prowadzi do regresu edukacyjnego w demokratycznej debacie. Coraz częściej widzimy, że zręcznie zorganizowana prowokacja, która ma zniszczyć mojego rywala, jest ważniejsza od sporu programowego. I to widać było w Polsce wielokrotnie w wyborach prezydenckich czy parlamentarnych, gdzie na 2 tygodnie przed wyborami nagle liderowi konkurencyjnej partii wyciągano tak zwanego haka. I pamiętam kilka lat temu, jak nasz obecny premier Donald Tusk kandydował w wyborach prezydenckich, na dwa tygodnie wcześniej się okazało, że on reprezentuje opcję proniemiecką, dlatego, że jego dziadek był w Wehrmachcie. I nieważne, że on w tym Wehrmachcie był dlatego, że pochodził z terytoriów wcielonych do III Rzeszy. Że on z tego Wehrmachtu uciekł, jak tylko szybko mógł i walczył w polskich formacjach wojskowych, antyhitlerowskich w Anglii. Ważne było to, że był w Wehrmachcie. I to spowodowało, że Tusk przegrał wybory. To może być jeden z powodów, dla których ja wczoraj nerwowo reagowałem na wykład pana profesora, dlatego że w Polsce tak ostra retoryka antyniemiecka, panie profesorze, jest po prostu pewnym kryptonimem retoryki antydemokratycznej. Kto w Polsce dziś mówi o germanizacji Europy, to wiadomo, że ma ochotę ograniczyć swobody demokratyczne dla Polaków, a nie dla Niemców, bo tego nie potrafi. I wreszcie, kto powiada, że to jest kolejna próba germanizacji, a więc, że to się jakkolwiek da porównywać z nacyfikacją, to znaczy z hitleryzmem, no to już w ogóle na to sobie nigdy nie pozwala nawet lider opozycji Jarosław Kaczyński. Tak kiedyś była okładka jednego z tygodników ilustrowanych, gdzie chyba tam była Angela Merkel, siedziała na ramionach u Tuska ze swastyką na ramieniu. I to był skandal, za który nasze państwo musiało zapraszać. Znaczy, powiem szczerze, gdyby pana tekst ukazał się w języku polskim, to by był casus belli w relacjach po polsko-niemieckich. To na 100%. My mamy trudne stosunki z Niemcami. To był wielki wysiłek ze strony Niemiec i Polski, żeby stosunki jakoś wyprostować. I dzisiaj ta retoryka, która się pojawia w prasie polskiej, ale to jest prasa antydemokratyczna. Media są w sytuacji trudnej, dlatego że one są niezależne od państwa, ale są zależne od biznesu. Niby innej rady nie ma, ale to oznacza, że na przykład do mnie zgłasza się szef wielkiej firmy deweloperskiej. I mi mówi, ja nadałem za 100 tysięcy euro ogłoszenia dla swojej gazety. Ale ja czytam, że tutaj jest artykuł krytykujący moją firmę. No to jak to ma być? Więc ja mówię, no przykro mi bardzo, już więcej tych ogłoszeń nie dawaj, ale ja nie mogę powiedzieć moim dziennikarzom, żeby oni nie krytykowali twojej firmy, tylko dlatego, że te ogłoszenia dajesz. Ale następnego dnia w konkurencyjnym dzienniku przeczytałem entuzjastyczny artykuł o tej firmie deweloperskiej i jeszcze dwa dni później wielkie ogłoszenia całokolumnowe i zrozumiałem, że w Polsce zaciera się granica między tym, co uczciwe, a tym, co głupie. I ja już nie wiem, czy zająłem się uczciwie, czy głupio. Tam, gdzie media są zagrożone, tutaj się absolutnie zgadzam z tym, co mówił Miguel Ángel i co mówiła pani Elza González. Demokracja jest zagrożona tam, gdzie są zagrożone media. Niemniej jednak, ja nie widzę, jak te media by mogły się wyratować. W Polsce pierwszy ważny konflikt generacyjny między, powiedzmy, moim pokoleniem, a pokoleniem mojego syna, to był konflikt o tak zwane ACTA. To znaczy o pewną regulację internetu. I mój syn najspokojniej w świecie, on ma 24 lata, tłumaczył mi, że internet w całości ma być za darmo. Że to jest mój pomysł antywolnościowy, że ja domagam się, żeby gazeta czytana w internecie była płatna. Dlaczego? Bo dotąd była bezpłatna. Czyli jemu się coś odbiera, co on miał. Czyli jego prawa są ograniczane. I tu rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją nową, której nie było dotąd. I tutaj trzeba szukać jakiejś odpowiedzi na tę zupełnie nową sytuację. Jakiegoś kompromisu. Nie? No jak to mówi? To i podręczniki uniwersyteckie mają być płatne. Mówię, no dotąd były płatne. No ale może tu trzeba znaleźć jakiś kompromis, żeby właśnie w ramach wspierania edukacji na przykład podręczniki uniwersyteckie były w internecie bezpłatne, a wydawca by otrzymywał jakiś ekwiwalent od państwa. Nie wiem. Nie wiem. Ja myślę, że jest jeszcze jeden problem, o którym tutaj byśmy nie mówili. Mianowicie wszyscy jesteśmy oczywiście za wolnością dla mediów. Ale jest pytanie, gdzie są granice tej wolności. Wiele lat temu, chyba z 10, tutaj, w San Sebastian, ja prowadziłem spór z Hermanem Terczem. Mianowicie decyzją władz w Madrycie zawieszono gazetę tu w kraju Basku, dlatego że redakcja tej gazety by była jedną z komórek Etarras. Teraz jest pytanie. Wtedy ja uważałem, że to nie jest wystarczający powód do zawieszania gazety. Dzisiaj już nie jestem tego pewny. W Polsce funkcjonuje, o tym już mówiłem wczoraj, to zwane Radio Maryja. Jest to własność zakonu redemptorystów, katolickie radio, które przemawia językiem skrajnej, fundamentalistycznej, szowinistycznej prawicy i populistycznej. I teraz oni wystąpili, żeby być obecni na platformie o Boże, ja się na tym nie znam. Krótko mówiąc, jest nowa forma telewizji satelitarnej, czy jest mi miejsce tam na 8 kanałów. I oni wystąpili o to, Radio Maryja, i nie przedstawili środków finansowych, które im pozwolą to finansować. Teraz jeżeli oni tych środków by nie mieli, to wtedy godzi we wszystkie inne stacje telewizyjne. Im powiedziano, że dopóki nie przedstawicie dowodów, że was stać na miejsce na tej platformie cyfrowej, to w ogóle nie ma mowy. I oni organizują w całej Polsce demonstrację, że wolność jest zagrożona, że Kościół katolicki jest prześladowany. I właśnie otrzymali wsparcie ze Stolicy Apostolskiej, dlatego że na placu świętego Piotra w Rzymie w niedzielę o wsparcie dla Radia Maryja modlił się papież Benedykt. Czyli otrzymali takie wsparcie, jakiego nigdy nie otrzymali od Wojtyły Jana Pawła II. Nigdy. I teraz pytanie jest, czy jeżeli oni mówią o panu Kowalskim, że pan Kowalski jest złodziejem i pan Kowalski ich pozywa do sądu, to czy pan Kowalski godzi wolność prasy, czy nie godzi? Oni mówią, że godzi. A ja się zastanawiam, gdzie jest granica między wolnością słowa, a wolnością dla kłamstwa i oszczerstw. W Polsce to wielki problem. Wielki problem. Dlatego, że w Polsce nie ma dobrze zakorzenionej kultury politycznej. My mamy wolność, a niekoniecznie umiemy z niej korzystać. I teraz zadaniem prasy to powinna być edukacja. Że ważny jest pluralizm, ale że ona się różni od tego pluralizmu. Jeżeli ktoś ma inny pogląd niż ja, to jeszcze nie znaczy, że jest zbrodniarzem i zdrajcą ojczyzny. Ale w Polsce niestety to tak już funkcjonuje. Podobnie w Rosji, na Ukrainie, w Litwie i tak dalej. Na koniec na koniec chcę powiedzieć taką anegdotę, która w moim przekonaniu dość dobrze ilustruje sytuację, w której znalazły się dzisiaj media z Europy. Tu wczoraj była taka polemika, że można mówić, że Hiszpania ma pecha, ale że temu pechowi pomagała. Ja to samo bym powiedział o Polsce, że my mamy szczęście, ale wciąż uważamy, że mamy pecha. Otóż anegdota jest taka, że w Lasku Bolońskim w Paryżu w 80-tych latach siedzi małżeństwo żydowskie z Polski. I on do niej mówi: Rebeka, czy pamiętasz ten pierwszy antysemicki pogrom w Krakowie? On mówi: pewnie, że pamiętam, Izrael, przecież byłam z tobą. A potem, pamiętasz, ja studiowałem matematykę w Warszawie i tam znowu ten pogrom antysemicki. Ja cały zalany krwią do ciebie przyszedłem. Czy pamiętasz, Rebeka? Izrael, pewnie, że pamiętam. Byłam z tobą. Potem się przenieśli do Łodzi i pamiętasz ten straszny antysemicki pogrom. Ja do ciebie cały zalany krwią przyszedłem. Czy pamiętasz, Rebeka. Izrael, pamiętam, przecież byłam z tobą. A potem, już nie mówmy o wojnie, ale potem pojechaliśmy do Kielc razem. I w tych Kielcach ten straszny antyzemicki pogrom. Ja cały zrany krwią do ciebie przedem. Czy pamiętasz, Rebeka? No Izrael, pamiętam, przecież byłam z tobą. A potem 68 rok w Polsce, pamiętasz, ci bandyci od Moczara napadli na mnie. Ja cały zrany krwią do ciebie przyszedłem. Czy pamiętasz, Rebeka? Izrael, pewnie, że pamiętam, już byłam z tobą, mówi. Wiesz, Rebeka, całe życie mi się wydawało, że ty mi przynosisz pecha. Dziękuję Państwu za uwagę.
Muchas gracias. La verdad que Adán suele terminar siempre con una anécdota que hace que sus intervenciones sean, además de muy interesantes, también muy divertidas. Yo echaba de menos la del cuervo, el queso, que espero que en algún momento nos repita, porque siempre, cada año no la vuelvo a contar, cada año me río más. Pero, en fin, vamos a aprovechar los minutos que nos quedan, todavía nos queda, en fin, un tiempo, para hacer el coloquio habitual, que interrumpiremos cuando venga el secretario de Estado para proceder a la conferencia de clausura. Y antes de darle la palabra a ustedes, pues voy a buscar aquí alguna intervención por los alrededores sobre las intervenciones que han hecho los diferentes compañeros de mesa y que me da la impresión que no siempre han despertado, por fortuna, la total unanimidad, porque eso de las unanimidades no... No sé si Berna, que está aquí pasando las hojas de su blog con sus notas, quiere apuntar algo.
Sí, bueno, me ha encantado la intervención, como no podía ser de otra manera, y además quiero recordar que el Gaceta y el País siempre han estado vinculados y ahora nos hemos vinculado en una nueva plataforma con 6 periódicos europeos, y esto, Gaceta y el País estamos ahí, con un suplemento sobre Europa muy interesante. Y compartimos entrevistas, compartimos preocupaciones como la detención en Bielorrusia, efectivamente, que publicamos todos. Estoy completamente de acuerdo con él, salvo en unos aspectos. Internet. Él menciona que murió la diligencia cuando llegó el coche, o murió el barco, o casi cuando llegó el avión. Es que nuestro negocio no es el coche, ni la diligencia, ni el avión, es el transporte. Y el transporte no ha muerto. En nuestro caso, en el periodismo, nuestro negocio no es el papel. Yo no tengo nada que ver con los bosques, con las imprentas, con las rotativas. Otras personas, por desgracia, sí tienen que ver y lo van a sufrir mucho más. Yo tengo que ver con los contenidos. A mí me preocupa tener buenos contenidos. Por eso os contaba antes cómo en el País, por ejemplo, hemos reformado y ahora todos somos responsables de los contenidos, sean en web, en papel, en el móvil. El autor es responsable de sus fuentes, de sus informaciones, de sus análisis, y por eso yo sí soy optimista. Porque creo que el negocio de transportes no murió, sino que solo se intensificó cuando nacieron toda esa cantidad de transportes cada vez más rápidos y más variados. Y desde luego el futuro del periodismo no se muere, al contrario, solo se intensifica ante una mayor demanda de información. La situación económica, claro, la publicidad se está yendo del papel, pero está llegando a Internet, y en Internet estamos los grandes medios. Entonces, por ejemplo, ayer oía las nuevas estadísticas de publicidad, la del País en Internet está creciendo un 30%, afortunadamente, y ya supone un 20% de nuestra facturación publicitaria. Evidentemente la situación es grave para muchos medios, pero hay una vía ahí que está creciendo y que nos va a permitir, bueno, pues a partir de la marca, de las firmas, el liderazgo. El País, por ejemplo, siento hablar del País tanto, pero es de donde vengo y a quien represento. Y puedo contar, por ejemplo, que la audiencia está creciendo muchísimo. ¿Por qué? No porque estén buscando la información más frívola o más tal. No, es que buscan la información de nuestras firmas, de nuestros autores, de nuestros columnistas que están ahí. Y de hecho, por ejemplo, hemos constatado, en la medida en que hemos ido poniendo más esfuerzos en Internet, hemos constatado que la lista de las piezas más vistas, que igual hace años o que en otros periódicos siempre son las tetas de Britney Spears, el culo de no sé quién, Aznar y los obispos también triunfan constantemente, en el país se han ido convirtiendo, al igual que en otros grandes medios, nos podemos encontrar con, de las 10 más vistas, igual 8 son los editoriales, los grandes temas, una gran cover de negocios bien elaborada. Es decir, el lector está acompañándonos en ese esfuerzo por mantener la calidad y huir de la frivolidad. Por terminar, en este sentido, una pequeña anécdota. Por ejemplo, las audiencias hoy las podemos estudiar al milímetro y conocemos el comportamiento de los lectores al milímetro. Y ayer analizábamos todas las cómo se había comportado la audiencia ante los grandes recortes anunciados por Rajoy. Y sabíamos que la pieza que más tiempo, aparte de más clics, más tiempo retuvo a los lectores, era un análisis estupendo de uno de nuestros redactores jefes, Miguel Jiménez, sobre el análisis político y económico de los ajustes de Rajoy. En esa los lectores permanecieron más tiempo. Y la que menos tiempo había concitado era una noticia que se coló entre las más vistas, que era sobre las playas nudistas de España, y que, por cierto, no tenía fotos, y por tanto ese fue un clic de frustración, porque alguien, la gente entraba pero no encontró fotos. Por último, para tu hijo Adam, el que defiende que Internet es gratuito, que sepa una cosa: no es gratuito, está pagando el ADSL, está pagando a una compañía telefónica. No nos está pagando, por desgracia, a los periodistas, y ese es un debate que tenemos que celebrar. Pero que se olvide, ya está pagando por ello, solo que nos hemos equivocado y en vez de los productores de contenidos están cobrando los canales de telecomunicaciones, que son los que se están forrando. Y aquí yo creo que hay un gran debate por celebrar.
Gracias, Berna. La verdad es que levanta mucho el ánimo tu optimismo. Yo lo valoro muchísimo, lo agradezco, me viene muy bien, porque contrasta claramente con el pesimismo que, fruto seguramente de la experiencia, comparten tu jefe máximo, Juan Luis Cebrián, y Adam Migni, que me hacen unos planteamientos, pues francamente bastante, bastante diferentes, ¿no? Yo espero que la experiencia de ellos no sea la que se imponga, y la que se imponga sea la que tú nos acabas de expresar. Bueno, Enrique Barón, que también tiene alguna cosa para decir.
No, tú me hiciste una pregunta.
Exactamente, yo hice una pregunta.
Tú me decías, ¿cómo se aplican estos principios?
Eso, ¿cómo lo aplican? ¿Cómo se pone un poco de orden? Porque yo no veo que esté nadie en la cárcel con todas estas historias que se están...
Vamos a ver... Yo he hablado de que por fin ya hay una proclamación vinculante de derechos, que eso no existía hasta el Tratado de Lisboa. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, en algunos casos que se han mencionado aquí, el caso de Hungría, el caso de Rumanía, no es que haya sanciones, pero en ambos casos, no solamente la Comisión, sino el Parlamento Europeo, bueno, han llamado a capítulo a los responsables. Ponta ha estado anteayer en Bruselas y se les ha dicho que tienen que modificar algunos aspectos de la legislación, no solamente en lo que se refiere, por ejemplo, en el caso de Hungría, al Banco Central, sino también aspectos en relación con la legislación de la prensa. Este es un proceso muy complejo, porque además afecta a las soberanías nacionales, a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad. Estamos creando algo nuevo y eso es muy complicado. Pero en cualquier caso, sí se introduce en la naciente esfera pública europea este tema, y es lo que me parece significativo. Ahora bien, yo como viví en relación fundamentalmente con el caso italiano el tema. Ahí hay muchos aspectos que se resisten de una manera muy clara a la introducción de directivas dirigistas. Puedo contar también que en otros terrenos yo he tenido visitas, no digo las personas porque algunas son conocidas aquí, yo he tenido visita de representantes de la prensa europea, incluida la española, cuando era diputado, diciéndome que, bueno, que también había, en relación con un tema tan importante como las directivas sobre la emisión de gases en los vehículos de motor o la legislación sobre la prohibición de la publicidad de alcohol, de bebidas alcohólicas de grado elevado en televisión, bueno, diciéndome que era importante el tratar de tener una cierta flexibilidad para que la prensa no se fuera al garete, ¿no? O sea, que también esto de la política como la vida no son actividades químicamente puras, ¿no? Entonces, eso me parece significativo. Yo, luego, en relación con lo que ha dicho Adam, sobre el tema de Alemania, creo que todo el mundo debería de leer una intervención del actual ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Sikorski, en Berlín en noviembre del año pasado. Me parece que es una intervención que marca lo que ha cambiado Europa. O sea, Sikorski dice en Berlín, dice, yo más que la acción de Alemania, temo y critico la inacción de Alemania. Y eso lo dice un ministro polaco en Berlín. Ese es un giro copernicano, es un cambio que muestra lo que está pasando en Europa. Yo no sabía el apoyo de Benedicto XVI a Radio María, quizás sea porque Benedicto XVI es el único alemán que ha heredado el puesto de trabajo de un polaco. Puede ser, pero vamos, es la única explicación que veo a esa actitud absolutamente cavernaria. Y luego, en relación con las conversaciones con nuestros respectivos hijos sobre Internet, yo te puedo decir cuándo mi hijo se convirtió al pago en Internet, el día que publicó su primer artículo. No tuve que explicarle nada. Él, como autor, también quería que se le pagara, claro. Bueno, pero así es la vida. Y cuando ha querido luego ver películas con calidad, por ejemplo, o descargarse alguna canción, tal, ya se ha dado cuenta de que incluso le introduce menos troyanos y menos virus en el ordenador el hacerlo pagando algo que no pagando. Es decir, que ya entramos en esa cultura, y tenía razón Bernard, se paga el ADSL. Lo que pasa es que, bueno, y ahí también vuestro periódico, entre otros, le ha dado una cancha, diríamos, a estos que se llaman representantes de los internautas, que nadie ha elegido, bueno, que yo me quedaba asombrado, porque además esas piedras han caído sobre vuestro tejado también, ¿eh? O sea, que vamos a ver, es decir, yo estoy de acuerdo en que es un sistema de transporte, pero lo que no estoy de acuerdo es que cuando estamos convenciendo a los chinos de que hay que introducir la propiedad intelectual, la propiedad industrial, el derecho a la imagen y todo eso, que resulte que los nuestros dicen que hay que eliminarlo. Bueno, la sociedad será... Sí, la sociedad será una sociedad capitalista, como dice un amigo, Giorgio Ruffolo, el capitalismo tiene los siglos contados, pero en cualquier caso hay algunos principios, por ejemplo, como el de la propiedad intelectual, que hay que adaptar y respetar. Y hay una demostración muy clara. Vosotros estáis entrando cada vez más en Internet. Me parece muy bien y es una adaptación a lo que hay. Pero también ponéis ya peaje. Y me parece normal. Es decir, que no va gratis et amore. Ya, yo me estoy pasando, porque además uno cuando viaja, y además es más barato, leerlo en Internet que impreso. Pero bueno, yo cuando me leo el Financial, me leo Le Monde, me leo el Herald, me leo el País, no sé qué, el Corriere o el Frankfurter Allgemeine, ya en cuanto quieres entrar en el artículo interesante, no siempre, pero se te dicen, oiga, esto te pago. Bueno, ese es el mundo en el que vamos. Yo por eso digo lo de los jardines cerrados, es decir, que no hay unas avenidas que no tienen peaje, pero luego cuando hay creación intelectual tiene que haber peaje. Y a lo mejor si avanzamos en eso, pues acabamos con lo que decía Elsa decía que somos, me parece, el único país europeo, o lo decías tú, que seguimos teniendo pornografía en todos los periódicos. Bueno, es una cosa que me parece absoluto escándalo, es decir, que también tenemos que avanzar. Eso es todo.
Realmente, Enrique, lo has explicado muy bien, pero a mí no me has convencido.
Vale.
Yo creo que Bruselas actúa de una manera muy lai, muy timorata, muchísimas veces, ante los problemas que se plantean con los medios de comunicación y con la libertad de prensa. Hemos tenido en estos últimos años casos flagrantes como lo que ocurría, lo mencionaste aquí, en Italia con Berlusconi. Creo que este detalle, que creo que fue Elsa la que lo dijo, de que la prensa española siga publicando anuncios de prostitución, a mí me parece que también merecería en algún momento pues algún tipo de consideración en el ámbito de la Unión Europea. Yo pienso que también merecería. Por supuesto, hemos visto los escándalos en el Reino Unido con Murdoch y compañía. Creo que el Reino Unido sigue siendo, por lo menos de momento, parte de la Unión Europea, y nadie que yo haya escuchado, ni haya leído, ni haya visto, dijo ni pío sobre esas barbaridades que se han producido allí respecto a la prensa. Nadie. Donde estos chanchullos, además, hacían en concomitancia con el gobierno o con determinados gobiernos. Ya sé que Turquía no es miembro todavía de la Unión Europea, y que además ahora tenga interrumpidas sus negociaciones porque la preside Chipre, que también hay que fastidiarse que esto se permita tan fácilmente. En Turquía, hasta donde yo sé, y sabe la Asociación de Periodistas Europeos, que tiene allí una sección importante, hay, o había estos días pasados, a lo mejor ahora ya son más, perdón, a lo peor ahora son más, 67 periodistas presos. Algunos llevan años. La inmensa mayor parte están sin ser sometidos a juicio. Nadie les ha condenado. Generalmente están presos por delitos de opinión, por haber escrito editoriales o artículos contra, en fin, criticando la actuación del señor Erdogan y compañía. Bueno, pues la Unión Europea, lejos de decir, señores turcos o gobierno turco, mientras ustedes no suelten a todos estos periodistas, por lo menos a los que no estén acusados de algo que pueda ser realmente delictivo, con ustedes no seguimos hablando. Pues no, tampoco creo que en Bruselas nadie ha dicho eso. Se sigue negociando con los turcos de alguna manera. Se sigue negociando y cada día hay más periodistas presos. Porque hace un año había 48, ya hay 67. O sea que, en fin, esto me parece que en Turquía está pasando algo que no es fácilmente conjugable con la libertad, la democracia y todo lo que propone la Organización de la Unión Europea.
No, permíteme, bueno, aparte de que podríamos sacar, por ejemplo, aspectos que afectan a Berlusconi, incluso en nuestro país, donde tiene pendiente un pleito en el Tribunal Supremo,
sí,
del que no se habla. Esto, en el caso de Turquía, no es Chipre quien ha interrumpido, aunque es curioso que el presidente del Consejo, el presidente del Consejo Europeo en este momento es un comunista, cuando ya no queda en Rusia, pero eso es curioso. Pero sí, pero concretamente las negociaciones, los capítulos referentes a todos los temas de libertades, si no me equivoco, porque yo no he seguido últimamente, están suspendidos, y es una de las razones por las que las relaciones con o las negociaciones con Turquía no avanzan. Pero sí te puedo decir una cosa, aparte ya de casos como el de Leyla Zana, que es un caso famoso que tuvo el premio Sájarov y demás, sí te puedo decir que si tú consultas las resoluciones aprobadas por el Parlamento Europeo en relación con los derechos fundamentales en Turquía y en relación con los periodistas presos, te encontrarás en urgencias con un montón de resoluciones. Otra cosa es los aspectos de realpolitik que tengan los estados concretos e incluso que puedan incidir en la Comisión, pero con los turcos yo te diría que es uno de los temas polémicos que está siempre encima de la mesa, o sea que en eso no, yo no diría que hay, diríamos, un grado absoluto de cinismo que hace prescindir de este tema en la mesa,
Bueno, bien, me parece todo muy bien. Lo que es evidente es que los turcos se lo pasan por debajo de donde yo sé, porque siguen encarcelando a periodistas con diferentes disculpas, y no son periodistas asesinos, no, son periodistas normales. Esta es una realidad. Pero, en fin, Elsa, ¿qué nos dice?
Sí, ya muy rápidamente para dar paso a la sala. Eso que dices de Turquía, vamos, a mí me parece fundamental.
En la Federación lo sabéis, ¿no?
Está claro. Es más, en la última reunión en Bruselas de la FIP, de la Federación Internacional de Periodistas, los periodistas rusos y los periodistas turcos nos pidieron algo que tratamos de hacer, y yo aquí me aculpa porque ya no a veces no me da tiempo. Nos pidieron que al menos una vez a la semana colocáramos un tuit, algo dicen las redes sociales, para tratar de darlo a conocer, sobre con los nombres, cada semana uno, con los nombres de los periodistas presos en estos momentos. Y los rusos añadían lo siguiente: con los nombres de los periodistas asesinados, porque dice que hay una impunidad impresionante. Desde fuera del país, no os dais cuenta, Europa no se está percatando de la situación que está sufriendo en estos momentos el país. Creo que es tu teléfono. Bueno, aparte de esto, que me parece gravísimo, sí quería hacer mención a lo que decía Adam del pesimismo sobre el futuro. Vamos a ver, yo aquí pienso un poco lo mismo que tú. En estos momentos, desde luego, tenemos ante nosotros un desierto importante, y que esto nos va a durar unos cuantos años, porque se han unido dos crisis muy gordas. Una, la financiera, la económica. Es que no hay publicidad para nada, ni para Internet, ni para la prensa escrita, ni hablada, ni nada. Y después, ese modelo de negocio que nos estamos replanteando completamente. Y es que el papel, que vive fundamentalmente de la publicidad y no de la venta, por el coste del papel, bueno, pues casi no tiene publicidad. Y la venta es muy pequeña, la publicidad ya se está yendo a Internet, pero los medios en Internet no tienen una red de corresponsales, no, con lo cual, claro, se están debilitando, de ahí que se debilite también la democracia. Entonces, el problema es que, eso, aparte de la crisis financiera, hay una crisis de modelo de negocio enorme. Mucha responsabilidad, yo creo que la tienen los propios editores. Han ganado mucho dinero durante las últimas décadas, y hemos llegado, especialmente en España, tarde y mal. Nos hemos incorporado tarde y mal a todo este cambio. Yo creo que decía que el futuro será híbrido en cuanto a soportes. Yo creo que también en cuanto a encriptado, es decir, pagar por la información y a información libre. Las ambas fórmulas van a pervivir y serán el futuro. Por la radio y por la televisión no pagamos, y son dos medios que, si no hubiera una crisis económica en estos momentos, vamos, han sobrevivido fenomenal a la crisis de los medios de comunicación. En otros países sí se paga un canon, pero en España no se paga nada, y resulta que en fin, están generando muchos beneficios. Bueno, que despacio nos iremos adaptando, pero no soy demasiado pesimista. Y algo que decía el otro día en unas jornadas vuestras también, nunca ha habido tanto ciudadano interesado por la información como ahora. Y bueno, eso es fundamental para el futuro del periodismo.
Elsa, hasta donde yo sé, alguna televisión muy próxima a Berlusconi, de que hablábamos antes, pues va muy bien, gracias a Belén Esteban, entre otras cosas, ¿no?
Efectivamente.
O sea, que no sé yo qué es peor, ¿no? Pero bueno, yo no sé si vamos con, entonces, con las preguntas. Dejamos, vamos con las preguntas. 15 minutos, muy bien. Bueno, yo voy a empezar por darle la palabra, sin que me la haya pedido, al profesor Balbé, que ha sido muy aludido en esta jornada en su ausencia. Que ha sido reiteradamente aludido. Bien, es verdad que siempre a favor, pero me imagino que tendrá algo para decir o para preguntar, aunque no se haya enterado muy bien de lo que se ha dicho de su intervención de ayer.
Estaba levantando la mano, lo que es que soy muy bajito y no me la veía. Estaba levantando la mano.
Ah, no, pues lo intuía.
No, empezaría por mi admirado profesor Barón, que su trayectoria ha sido una lección para para incluso la transición española, pero que no estoy de acuerdo y que ya es hora de que los socialistas vean que el problema no es lo que dice el ministro polaco, de que el problema es la inacción de Alemania, ¿no? Es que la inacción de Alemania es deliberada. Es deliberada porque es una acción dominadora, ¿eh? Yo ayer lo expliqué en la conferencia y me temo que si digo a los oyentes que voy a intentar resumirla, me linchan aquí, ¿no? Porque ya tuvieron bastante ayer. Pero la inacción de Alemania es un ataque especulativo al sur, es hablar mal de que tú no sabes nadar, que tú no sabes nadar, al final te bloqueas, te estás ahogando, y lo que reflota en esa inacción de no ayudarte es todo tu dinero del país que está trasladándose a los bancos alemanes con una liquidez que necesitan brutal porque tienen la misma crisis que tenía Alemania e Inglaterra en sus bancos, todos quebrados y rescatados por el gobierno alemán, y esa inacción es, por cierto, una acción de deslocalización de todo el capital líquido a Alemania. Está en el Banco de International Settlements, que es el banco central del mundo, y que dice que ya se ha ido 200, lo ha dicho también Ronald Berger, la auditora alemana, se han ido 230.000 millones de euros de Grecia a los bancos alemanes, también suizos, y de España, como sabe, ya se han ido más de 100.000, y la contabilidad, por supuesto, pues no hay transparencia, es mucho mayor. Es decir, que es una inacción de tiranía, de recuperar, pagar, que nosotros paguemos su crisis, y evidentemente, ya lo dije ayer, cuando lleguen las elecciones alemanas, entonces habrá eurobonos, habrá todo, pero sobre la dominación total de Alemania, que es evidente y que no, ahora ya no tiene ningún disimulo. Todo, eso no es todo Alemania, Alemania es todo así. Es esta Alemania, por ejemplo, de Merkel, no de Kohl, que no fue así. Y luego, con respecto a lo que decía Adam, yo creo que sí que he oído una intervención por alusiones, pero que yo creo que incluso lo ha explicado muy bien. O sea, ayer parecía que defendía a Alemania, ¿no? Yo también, Deutschland über alle, ya dije que hice un artículo hace unos años en el periódico La Razón, ¿no? Cuando dominó todas las conducciones de gas de Europa y monopolísticamente. Pero hoy decía una cosa, nosotros no podemos, los polacos no podemos hacer una alusión libre como la que hice yo ayer. Pues eso es la dominación alemana. Es decir, Polonia, que es un país que además es el país más valiente, que siempre ha sido el contrapoder en Europa de la tiranía, de la que sea, ahora no llamemos alemana, pero la tiranía fue alemana en dos siglos de historia. Polaco fue el gran check and balance, no de Polonia, ni de Rusia también, sino de toda Europa. Y todavía hoy no pueden, lo dicen, pues puede tener un problema o excusarse el gobierno y tal. Pues eso es la dominación alemana terrible que vuelve a venir. Y para que vean que yo digo nazismo financiero, hay un columnista del New York Times conocido por los periodistas, que es Cohen, que no es Leonard Cohen, el cantante, muy famoso, pues hace unos meses decía sobre el nido de piratas, sobre el casino que se ha montado en Londres, desregulado, hay una inacción desreguladora de Alemania y de Inglaterra para no regular el mercado de derivados y futuros, que es un casino de 600 trillones, de 600 billones, donde el 35% de ese mercado se maneja en Londres. ¿Y qué decía Cohen? Cohen decía que ese nido de piratas es un fascismo financiero, porque el fascismo y el nazismo, hay que recordarlo, y está en los autores alemanes, no ya en Thomas Mann, que nos prevenía del peligro de la alemanización de Europa. El fascismo y sobre todo el nazismo vino por las leyes, por la derogación de la inacción desreguladora de las leyes de monopolios. Es decir, la primera nazismo es el económico, es cuando se monopoliza, como pasó con los cárteles alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Y con la desregulación que hay en el mercado de Londres y de Berlín, etcétera, sobre este tema, es lo que Cohen dice, esto es un nazismo. Ay, perdón, un fascismo. Bueno, dirá fascismo, yo he dicho nazismo.
Y perdona, Manuel, pero
termino.
Tenemos el tiempo tasadísimo.
No, solo digo que yo...
Enrique querrá contestar y Gada también, por lo menos.
Que digo que la palabra que yo pude decir es fuerte, pero que la están diciendo otros autores norteamericanos y tal, que sí que se les admite la libertad de expresión y que creo que yo también lo tienen que tener, por supuesto, los polacos. Y eso me preocupa que haya dicho hoy pues que ellos no pueden y que encima se tienen que excusar. Y perdón que me haya alargado.
Adelante, Enrique.
Yo no había escuchado la conferencia de una persona que respeto hace tiempo como Valvé. Le veo muy excitado en el tema de Alemania. Yo tengo que decir que no.
Es su forma de expresarse.
No comparto en absoluto tu análisis. En primer lugar, cuando se comienza a construir Europa,
la escuela ordoliberal que te sonará de Freiburg, no son comentaristas norteamericanos, esto introduce un elemento muy importante que es precisamente la defensa de la competencia que lleva al desmantelamiento de los concern nazis. Es decir que, bueno, en segundo lugar, a mí me llama la atención un hecho y es que cuando entra en funcionamiento la unión monetaria, baja el precio del dinero y viene el dinero alemán y de otros sitios cuando los alemanes estaban haciendo los Hartz, Fier y Dra y tal, cuando estaban haciendo la unificación y aplicándose una cura bastante, bastante dura en el estado del bienestar, cuando venía el dinero alemán a España para la burbuja inmobiliaria, eso era bueno, lo que ahora es malo. Es decir, bueno, pero ¿cómo se puede decir esto? No, yo no quiero, podemos debatir luego, pero me parece que lo que tú argumentas en términos que yo desde luego no comparto, utilizando lo del nazismo y tal, que me parece que afortunadamente en eso Alemania hoy en día, desde la señora Merkel hasta el Partido Verde, no están en eso. Y es más, el debate alemán, ahora que el presidente del gobierno, que no es de mi partido, y yo, oye, del Partido Socialista sigo apuntado, pero yo no soy un líder ahora del Partido Socialista, esto... Ahora mismo el presidente del gobierno ha dicho, y eso es lo único quizá que comparta con él, dice, más Europa. Los únicos que están debatiendo en este momento el tema europeo, no en términos de a ver si me echa usted una mano para salir del apuro, sino en términos de dar un paso en la construcción política que acompañe y complete la económica y monetaria, es Alemania. Ese debate no lo veo en España. Es decir, que yo creo que tenemos que medir bastante lo que decimos porque me parece que vivir de clichés y de acusaciones de este tipo no construye nada. Esa es mi posición.
Gracias, Enrique. Adam.
Ja, w gruncie rzeczy uważam to samo, co Enrique. Jeżeli się, panie profesorze, jakimkolwiek narodzie mówi nacja dominująca, to wytwarza się od razu uczucie strachu wobec tego narodu. Nie wobec Angeli Merkel, czy pana Schäuble, czy kogokolwiek, wobec narodu. Nacja dominująca. Jeżeli to pan używa słowa tyran, jeżeli pan mówi, po Polacy jako ci, którzy ucierpieli od niemieckiej tyranii, to pan ma na myśli oczywiście okupację hitlerowską. Otóż w moim przekonaniu na nazywanie, przyrównywanie dzisiejszej polityki Angeli Merkel, czy ona się zgadzać albo nie zgadzać, do hitleryzmu, jest po prostu intelektualnym nadużyciem. Ten Talleyrand opowiadał, że to, co jest przesadne, nie znaczy nic. Otóż jeżeli Polakowi, jakiemukolwiek, z prawicy, z lewicy, się powie, że dzisiejsza polityka niemiecka wobec Hiszpanii, czy Włoch, czy Polski może być przyrównywana do nazizmu. Używa się słowa nazizm finansowy, faszyzm finansowy. Dla Polaka nazizm to jest Auschwitz, to jest Holokaust, to jest ludobójstwo, to jest wojna. Niech pan się nie gniewa, ale to jest język, którego cała moja europejska tożsamość nie pozwala zaaprobować. Dlatego, że ja wiem, czym był nazizm. Moja rodzina, blisko 90 osób, cała była ofiarą na nazizm. Z panią Merkel ja się mogę zgadzać albo nie zgadzać. To jest inna rozmowa. To po pierwsze. A po drugie, pana wywodzie, ja widzę coś, co ja bym nazwał spiskową wizją świata. Znaczy, świat całości jest dzisiaj obiektem spiskowo zatonowanego ataku niemiecko-brytyjskiego przeciwko reszcie świata. Otóż ja nie wierzę w spiski na taką skalę. Moim zdaniem to jest no przepraszam, że to powiem, panie profesorze, ale to przypomina mi właśnie takie skrajnie prawicowe albo skrajnie lewicowe wizje świata właśnie dla nazistów. Świat był spiskiem, był ofiarą spisku żydowskiego i wszystko się zgadzało. Tu jeden Rothschild, tu drugi Rothschild, tu trzeci Rothschild. Wszystko się układało w logiczny ciąg. A z drugiej strony u bolszewików wszystko było wielkim spiskiem imperialistycznym przeciwko ETSR. I też każde wydarzenie było interpretowane w kategoriach wielkiego dążenia światowego imperializmu czy amerykańskiego imperializmu do zniszczenia Związku Sowieckiego. Jako pilny czytelnik Mein Kampf Adolfa Hitlera i pilny czytelnik dzieł wielkiego marksisty, leninisty Józefa Wissanowicza Stalina, wiem, że te spiskowe teorie są fałsze. To wszystko.
Pues no es poco. Vamos a ver. Yo creo que sin que sirva de precedente, como somos europeos, vamos a intentar ser puntuales. Tenemos ya al secretario de Estado esperando. Es la 1:01. Así que vamos a levantar la mesa. Voy a darle al profesor Barbé, si me promete que va a responder a lo que se ha dicho en 1 minuto, ya sé que va a ser casi imposible para él hacerlo, pero yo le cortaré, o sea, lo anticipo, cronometraré, sabe que los que somos aquí de medios audiovisuales como Elsa y yo, esto desde luego lo llevamos muy a rajatabla y contamos muy bien los segundos. Si en 1 minuto, en un par de frases, le responde a Enrique Barón y a Adam Migny, adelante. Pero 1 minuto, Manuel.
Sí, lo tengo contado aquí.
Sí.
A ver, la teoría liberal democrática en todo el mundo es, que yo no estoy de acuerdo con él, es Adam Smith, la riqueza de las naciones. ¿Y qué decía? Y es la base del sistema legal de equilibrio de poderes económicos que tenemos. Cuando 3 empresarios se reúnen a comer, en el primer plato hablan de mujeres y en el segundo empiezan a conspirar, palabra, para alterar...
Para tomar café,
es el primer plato. En el segundo, bueno, supongo que esto me lo descontará.
Bueno, ya llevamos 25 segundos, ¿eh?
37, 38. Se reúnen a conspirar para alterar el precio de las cosas o para crear monopolios. Por lo tanto, la conspiración está en la base de la democracia económica. Segundo, dice Barón que la culpa la tenemos nosotros por los créditos que se han dado burbuja financiera. Todos los autores y todos los analistas norteamericanos dicen que la crisis subprime no es por la burbuja española, sino por la securitización de las hipotecas que no se hicieron en España y que sí que hicieron los bancos alemanes, que dieron los créditos a los españoles y securitizaron esos créditos en el mercado de Londres. Es la inacción desreguladora de este capitalismo casino que está definido en todos los países. Por lo tanto, Alemania tiene una culpa en esta crisis mundial y en esta crisis mucho más que España y que Grecia, mucho más, porque ella fue la que dio los créditos para luego revenderlos en el mercado de privados. El problema es que si no se ve, y tercero, que todo el, y por supuesto que no estoy hablando del nazismo que usted sabe y que nosotros también sufrimos, también nuestros abuelos en España, en la guerra civil, en la base del nazismo está en todos los teóricos, incluso como los mismos alemanes que estuvieron en Estados Unidos, está en la base de la centralización y la regulación de monopolios en Alemania y la centralización de ese poder económico. Ese poder económico ahora está en 13 bancos, está dicho por todos los autores, 6 de ellos son europeos, están contuberniando el precio del libor incluso, y 2 de ellos, muy importantes, son alemanes. Por lo tanto, esto es la base de un nazismo, como dice Cohen, o de un fascismo económico que luego nos lleva a esa crisis mundial que estamos, que da base a otro fascismo, a otro nazismo muy peligroso que el que usted ha citado. Pero ese concepto de nazismo y fascismo financiero es la base del Estado alemán democrático, porque ganó las elecciones el Partido Nacional Socialista.
La campana avisa que ya no queda ni un segundo más.
Dos minutos y medio.
Sí, no te pases demasiado. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la clausura con la conferencia del secretario de Estado. Muchas gracias a los miembros de la mesa por sus intervenciones, creo que han sido apasionantes. Muchas gracias a todos ustedes. No se levanten porque ya cambian los rótulos aquí y continuamos con la clausura y con la conferencia.
Bien, han sido 3 jornadas intensas y llegamos al final de esta 24ª edición del seminario sobre Europa Central. Y después de todas las intervenciones en los sucesivos mesas redondas que han tenido lugar miércoles, jueves y viernes, la última acaba de terminar, dedicada a lo que nos coge más de cerca, que es la interacción entre los medios de comunicación y la política. Hemos estado debatiendo que, de la misma manera que sabemos, tenemos experimentado, que sin libertad no es posible prensa que merezca llamarse tal, porque degenera en sistemas de propaganda. Ahora, nuestra indagación es si es posible que se preserve las libertades tal como las conocemos y las instituciones democráticas tal como las conocemos, sin el escrutinio permanente, sin la vigilancia exigente, sin el cuestionamiento decidido que supone que aplican los medios de comunicación profesionales. Si esta historia del gratis total, que se superpone a otras crisis y que deja, digamos, en el aire la posibilidad de que prevalezca el periodismo, si esto no está llamado a tener consecuencias letales sobre las libertades y sobre las instituciones democráticas. Y si la cuestión de los medios, digamos, azotados por todas esas crisis, de bueno, vamos a salir de eso, vamos a salir, pero tenemos que, naturalmente, pues hacer un esfuerzo por la reducción de costes. Pero claro, si la reducción de costes, no, aquí lo importante es la marca, el prestigio, eso es lo que va a diferenciar del subproducto este que lo inunda todo, eso es lo que va a diferenciar y va a hacer, digamos, que sea tenido en cuenta, que prevalezca el periodismo profesional. Pero ¿qué hacen las grandes marcas? ¿Qué hacen los grandes medios? Si lo que hacen es reducir las redacciones, si lo que hacen es prescindir de los periodistas, entonces, no ya por el paro, porque también se quedó en paro el cuerpo de aduanas, y eso pues incluso pudo ser positivo, pues si nos quedáramos en paro los periodistas, pues Santas Pascuas, nos parece muy bien. Pero no es ese el problema. El problema es que deje de funcionar ese sistema de vigilancia, de control, de lucha contra la oxidación y la erosión de las libertades, que amenaza de manera permanente, que forma parte del sistema como la oxidación de los metales. Entonces, si la manera de preservar la existencia de los medios de comunicación profesionales es reducir radicalmente las redacciones, prescindir del despliegue de corresponsales, bueno, volver al periodismo de mesa camilla, hecho entre unos cuantos a base de recortar y pegar, si esta es la opción, pues si esta fuera la opción, hemos estado reflexionando y llorando un poco, pero en fin, con las lágrimas de la inteligencia, sobre qué significaría y cómo volver, digamos, a dar plena vigencia a los medios de comunicación, qué habría que hacer, qué es este asunto del gratis total, qué pasa con la publicidad, etcétera. Pero bueno, eso es para decirte cuál ha sido un poco el ambiente de esta última sesión. Entonces, llegamos a este momento, que es la conferencia de clausura, y que ha aceptado estar aquí para ello el secretario de Estado para la Unión Europea, Íñigo Méndez Vigo, que ha participado en otras ocasiones en este seminario de larga tradición, que ha tenido una larga trayectoria en el Consejo de Europa, cuando era secretario general Marcelino Oreja, en la Comisión Europea, en el Parlamento Europeo, ha formado parte del pequeño y reducido grupo que elaboró, que trabajó sobre la Constitución Europea bajo la presidencia directa de Giscard d'Estaing, uno de los representantes del Parlamento Europeo en ese pequeñísimo y prestigiosísimo grupo, y presidente del Colegio de Brujas. Como saben ustedes, es esa institución tan prestigiosa que se ha convertido un poco en el vivero de la función pública europea, y que puso en marcha un compatriota, Salvador de Madariaga, al que la Asociación de Periodistas Europeos venera con la concesión de los premios anuales Salvador de Madariaga, en alguno de cuyos jurados ha presidido precisamente Íñigo Méndez Vigo. Ahora está en la asunción de esas responsabilidades de secretario de Estado para la Unión Europea en momentos muy difíciles a los que no ha vuelto la cara. Y sin ir más lejos, el lunes le tuvimos en un interesante, apasionante debate al que colaboró la Asociación de Periodistas Europeos, que se celebró en la Fundación Carlos de Amberes, y en el que estuvieron también el ministro belga de Asuntos Exteriores, Didier Reynders, el antiguo vicepresidente y ministro de Hacienda, Pedro Solbes, su antecesor en el puesto de secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, y él mismo, moderados por el director de la Oficina de Representación de la Comisión Europea en España. Terminado el debate, le fue impuesta la condecoración de comendador de la Orden de la Corona que el rey Alberto II de Bélgica le ha concedido precisamente por su trabajo como presidente del Colegio de Brujas. Querido Íñigo, estamos muy contentos porque ya que todo son austeridades, por lo menos que la austeridad vaya acompañada del afecto, el que tú profesas a esta asociación, que del cual tenemos muchísimas pruebas, pues es consolador en momentos de especial adversidad y de especial recorte de todo lo recortable. Entonces, si pudieras, en fin, lanzarnos alguna luz, alguna esperanza, aquello que decía Ernst Brock, no puede, la esperanza, la razón no puede prosperar. La razón no puede prosperar sin esperanza, ni la esperanza expresarse sin razón. Bueno, pues a ver si encuentras por ahí un camino. Y luego te someteremos, si te dejas, a las preguntas de los que han participado con expresa renuncia a lo que les ofrecía la climatología de estos dos días, que estar aquí en el Palacio de Miramar y tener ahí delante la Playa de la Concha y encerrarse en el aula como si fuéramos noruegos con el frío de los fiordos aquí con este tiempo maravilloso, pues aquí la gente no se ha dejado llevado por las facilidades de la climatología y se ha comportado como si el tiempo fuera un horror. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias por esa cariñosa presentación. Nunca me había llamado consolador. Me han llamado muchas cosas en la vida. Consolador. Igual, ya por eso solo merece la pena estar aquí esta mañana en San Sebastián. Pero permítame antes que nada que tenga un recuerdo emocionado y cariñoso hacia Miguel Ángel Blanco. Fue asesinado hace 15 años aquí, hacia su hermana Marimar y hacia su familia. Recuerdo aquella marcha en Bilbao. Y esta mañana cuando venía hacia aquí me han aflorado muchos sentimientos y quería empezar con esas palabras de recuerdo. Europa está en crisis como estamos nosotros muchos, es verdad. El otro día, cuando conmemorábamos el contubernio de Múnich, lo hemos conmemorado con gusto en España, en Madrid, en una exposición que yo creo que vamos a sacar fuera de Madrid. En uno de esos actos del Centro de Estudios Constitucionales hice un paralelismo entre 1962, Europa en 1962, Europa en 1985, Europa en el año 2012. Europa en el año 62, cuando tuvo lugar aquel encuentro en Múnich llamado el contubernio, que en realidad, como Enrique Barón me ha ido a decir más de una vez, el contubernio es unión entre esclavos. El régimen lo motejó así para despreciarlos, pero eran hombres libres, que nos dieron luego la libertad, ¿no? O sea, que al final el término se volvió contra aquellos que lo empleaban. En el año 62, Europa estaba en crisis.
poco tiempo antes de aquella reunión de Múnich, el general de Gaulle hizo aquella conferencia de prensa tan celebrada, donde llamó a los integracionistas apátridas.
Toma de frasco, ¿eh?
Apátridas, a los que quisieran avanzar en aquel proceso que había diseñado Walter Hallstein. Y paralizó la construcción europea durante varios años, su gobierno se ausentó de los consejos de ministros, bueno, y hubo que esperar hasta 1965 para llegar a aquello que se llamó el compromiso de la silla vacía, compromiso de Luxemburgo. En el año 62 Europa estaba en crisis. En el año 85, cuando España y Portugal, en un festivo 12 de junio, firmamos de los Jerónimos por la mañana y por la tarde en el Palacio Real en Madrid, el acta de adhesión de entrada a las entonces comunidades, Europa también estaba en crisis. Era la crisis, se denominaba entonces, de la euroesclerosis, del europesimismo. Y en el 2012 también estamos en crisis. Quiero decir que la idea de crisis, aunque muchas veces nos parece que esta es la peor, probablemente lo sea, por razones que diré luego, pero la idea de crisis va bastante unida al proceso de construcción europea. O sea que la idea de crisis no es algo extraño, no es algo que no tenga precedentes, no es algo que nos coja de sorpresa. Y he dicho, he avanzado ya, que esta probablemente tiene alguna singularidad respecto a las anteriores. ¿Por qué? Mire, si echamos la vista atrás, hace solo 10 años, el futuro europeo era bastante halagüeño. Los gobiernos habían pactado lo que luego se llamó la Estrategia de Lisboa. Había un plan para convertir Europa en un gran espacio de creación de empleo, de crecimiento, de nuevas tecnologías. Por otro lado, habíamos lanzado, o íbamos a lanzar, el euro, que era realmente un acontecimiento sin precedentes en la historia, en el que viejos estados nacionales se desposeían de su moneda para aceptar una moneda común. Junto a esto, habíamos iniciado el proceso de ampliación más ambicioso de la historia de Europa, donde íbamos a incorporar a 12 nuevos países, que significaba un tercio del territorio anterior de la Unión, un tercio de la población y también unas rentas medias que eran un tercio de los países que constituían la Unión Europea. Ambicioso. La vuelta de aquel occidente secuestrado que escribió Milan Kundera en un opúsculo, el coser las dos Europas que decía mi buen amigo y querido y orado Bronislav Geremi. Y además, para darle solemnidad a todo eso, para que aquel edificio construido a base de tratados y reformas de los tratados a partir de los años 50, pues se había convocado esa convención a la que tú has hecho referencia para hacer un pacto refundacional sobre Europa en lo que debía ser el tratado constitucional, la constitución para Europa. Por tanto, insisto, hace 10 años el futuro parecía la buena. Y hoy, sin embargo, ese futuro halagüeño pues no se ha cumplido, o aquel futuro halagüeño no se ha cumplido, y nos encontramos ante un escenario muy diferente. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con aquellos proyectos? Primero, yo diría que déjeme empezar por lo bueno, que es la ampliación. La ampliación es un gran éxito, pese a las dificultades que tendrá y que tiene, es un gran éxito. No solamente es una obligación moral, es cumplir el sueño de los padres fundadores, es un gran éxito ya. Yo creo que si tuviéramos aquella máquina del tiempo que ideó H.G. Wells y pudiéramos traernos aquí a Schumann, a De Gasperi, a Adenauer, a Spack, todos aquellos visionarios, quedarían realmente fascinados ante lo que ha hecho la Unión Europea. Sobre todo esa garantía de paz, de estabilidad democrática del continente, eso es enormemente importante. Por lo tanto, ampliación ha sido un éxito. Pero el Estado Constitucional no lo fue. No hay ese tratado que sellaba el Pacto Refundacional Europeo, aunque es verdad que la mayor parte de su contenido está en el Tratado de Lisboa. Pero probablemente le falta la solemnidad, le falta ese carácter refundacional que queríamos darle y que es tan importante, porque los símbolos son muy importantes en Europa y en la vida en general. Delors decía que uno no se enamora del mercado común, y tiene bastante razón, uno se enamora de otras cosas, o sea, se mueve por otras cosas, y yo creo que la no aprobación de la Constitución dejó en el camino muchos de esos elementos emocionales que queríamos, con los que queríamos dotar a Europa. En cambio, la estrategia de Lisboa fue un completo fracaso. Completo fracaso. Es decir, aquellos proyectos que pretendían el pleno empleo en el año 2010, pues ya vemos lo que se han convertido. ¿Por qué? Bueno, eso me lleva a una de las explicaciones de la crisis actual y por qué la crisis actual es diferente a las crisis anteriores. Yo creo que el fracaso de la estrategia de Lisboa obedece fundamentalmente a dos razones. Primero, una política de la que se habla poco, pero creo que hay que mencionarla. La estrategia de Lisboa es la primer gran proyecto, la primera gran iniciativa que no se hace sobre la base del eje franco-alemán. Es un momento en el que las relaciones entre Francia y Alemania, y más bien entre el presidente de la República y el primer ministro alemán, no eran buenas, no se entendían. Y como sucede casi siempre con una ley física, cuando tú no ocupas el espacio, lo ocupan otros. Y en aquel momento, unas iniciativas del presidente del gobierno español, del primer ministro británico, hasta el italiano, hasta los finlandeses, y alumbraron algo a la que se sumaron los demás, pero sin demasiada gracia. Y la segunda es que toda esa estrategia de Lisboa, y por tanto, y vuelvo, voy a esbozar mi tesis, todo aquello que se refiere al gobierno económico de la Unión, se dejaba en realidad en manos de los Estados miembros, en la buena voluntad de los Estados miembros. Esa es una de las causas de la profundidad de esta crisis. Cuando lanzamos el euro, cuando se lanzó todo aquel proceso, el pilar monetario, que había sido muy bien estudiado por una comisión pilotada por Jacques Delors, quedó bien establecido con un Banco Central Europeo, el elemento federalizante, que gobernaba y gobierna todas las decisiones de la moneda común. Y en cambio ese pilar económico quedó esbozado de otra manera. Enrique Barón, que participó activamente en Tratado de Maastricht, lo sabe. El otro día recordaba a Marcelino Oreja, entonces comisario europeo, que cuando se firmó en el año 94, Jacques Delors salió taciturno de la firma. Tú estarías probablemente también. Y Oreja le preguntó, pero ¿no pareces contento? ¿Qué pasa? Y dice, es que esto no va a funcionar. ¿Por qué no va a funcionar? Va a funcionar porque la llamada convergencia económica, basada en unos parámetros probablemente muy teóricos, se dejaba al final en manos de los Estados miembros, como la estrategia de Lisboa. Al final, los Estados miembros siguieron caminos distintos. Y es verdad que, teóricamente al menos, había un corsé para que esos caminos no fueran divergentes. El corsé era el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pero tenemos que recordar que en los años 2002-2003 ese Pacto de Estabilidad y Crecimiento, especialmente cuando lo vulneraron o lo incumplieron dos grandes, Francia y Alemania, se modificó. Es decir, que al final el corsé, un corsé que no aprieta, pues no es un corsé. Yo creo que ahí está parte de las dificultades que estamos padeciendo en este momento. Es decir, no hubo una convergencia de las políticas económicas, cada país siguió senderos distintos y, por tanto, mientras las cosas iban relativamente o razonablemente bien, mientras había crecimiento en Europa, no pasaba nada. Cuando las cosas han empezado a ir mal, cuando la crisis de la subprime, la quiebra de Lehman Brothers, cuando todo esto ha sucedido, Europa se ha encontrado con que ni tenía instrumentos para hacer frente a la crisis y la divergencia de las economías nacionales era demasiado grande. El presidente Van Rompuy lo dijo en una frase muy gráfica. Nos encontramos con la crisis como esos barcos que están en mitad de la travesía y de pronto nos dimos cuenta que no teníamos botes salvavidas. Y hubo que construir los botes salvavidas mientras intentábamos hacer frente a la tempestad. Si tomamos en cuenta lo que se ha hecho desde que estalló la crisis hasta ahora, reconocer que la Unión Europea ha actuado. Probablemente, el otro día lo decía muy bien Didier Reynders, pues tarde y con poca decisión. Bien, eso probablemente sea un lastre que haya padecido casi siempre la Unión Europea, y a 27 lo es más. Es muy difícil que aquello que Lamassoure denominó la revolución numérica, la cantidad de países que tenemos en la Unión Europea, los procedimientos para la adopción de decisiones, haga que no sea fácil tomar rápidamente una decisión. En el que nos miramos siempre los Estados Unidos de América, eso no sucede, bueno, porque ahí la decisión se toma más fácilmente, porque hay un gobierno federal. En Europa no lo hay. Y ya vemos cómo los consejos europeos se suceden, volveré luego sobre eso, ¿no? Pues se toman decisiones y luego, además, no se ejecutan o no se implementan, como se diría. Pero déjeme que aparte de momento eso para volver a mi tesis. Mi tesis es que la Unión Europea, que se puede discutir la rapidez o la eficacia, ha actuado desde que estalló la crisis. Y ha actuado de una forma enormemente decisiva. Creamos un mecanismo de rescate sobre una base legal cuanto menos dudosa, una base legal pensada para catástrofes naturales, y con eso rescatamos a Grecia. Luego, cuando nos dimos cuenta que esa base legal no era suficiente, modificamos el Tratado de Lisboa. Y luego hemos ido aprobando toda una serie de paquetes legislativos enormemente importantes, el llamado six-pack, que instaura el semestre europeo, unos estabilizadores preventivos. Eso tiene una importancia enorme. Probablemente haya pasado bastante desapercibido entre las opiniones públicas, pero si a mí, cuando entré en el Parlamento Europeo en 1992, me hubieran dicho que 20 años más tarde el proyecto de los presupuestos generales del Estado, antes de ser remitido por el Gobierno a las Cortes, a la Asamblea Nacional Francesa o al Bundestag, se remitía a Bruselas y la Comisión emitía un dictamen sobre la adecuación o no de ese presupuesto con las orientaciones que había pactado previamente el Consejo Europeo, ¿no? Y ha parecido que aquello era revolucionario, porque lo es. No, pues eso no es un proyecto, no es una utopía, es algo que está ya en vigor. Está ya en vigor. Cuando oímos hablar de condiciones macroeconómicas y demás, pues eso es que está ya ahí. Es que cuando cualquier gobierno hace los presupuestos, ojo, ya no tiene la libertad que tenía hace 3 años para hacerlos. No, ahora tiene que adecuarse a unos parámetros previamente establecidos y en cuya formulación ese gobierno ha participado. Pero tiene que hacerlo. Todos tienen que hacerlo. Eso está, digo, actualmente vigente. Y a partir de ahí, por tanto, gran actuación legislativa. Hemos elaborado en tiempo récord, exactamente en 1.5 meses, el llamado Fiscal Compact, el pacto fiscal, que también establece unos requisitos de ajuste fiscal vinculado al déficit, como yo creo que no hay precedentes en la historia de las comunidades europeas de los años 50. Por tanto, tesis, se ha hecho mucho, se ha trabajado mucho, y en toda esa formulación de las políticas económicas cuya convergencia se proclamaba en el Tratado de Maastricht, pero que en la práctica, por las razones que he explicado, lo que se produjo al final fue una divergencia, en estos momentos, ¿no?, el encauzamiento es enorme. Es enorme. Encauzamiento con grandes dificultades, porque además de lo que supone para los Estados miembros de esfuerzo de ajuste fiscal, lo estamos viendo hoy con medidas en el Consejo de Ministros, que está reunido probablemente a estos momentos, se une una recesión galopante. Hacer esto en recesión es enormemente difícil. Bueno, Pues esa es la situación en la que estamos, insisto, todos los países europeos en estos momentos, que a mi juicio ya ha llevado, pero llevará a que la Unión Europea tendrá que replantearse en los próximos meses, la Comisión, ese plan de reducción del déficit, tendrá que replanteárselo, porque lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, y hay determinados esfuerzos fiscales que no se pueden pedir a los Estados miembros porque no pueden hacerlos. No pueden hacerlo sin estrangular por completo la economía. Yo creo que, dicho esto, yo creo que el último Consejo Europeo fue un Consejo Europeo muy importante y muy decisivo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos la idea predominante en la Unión Europea, la predominante era, para salir de la crisis, era necesario hacer el ajuste fiscal. Y solamente eso. Esa tesis preponderante, porque esto se basaba en la idea, una idea según la cual en la Unión Europea no existía una crisis del euro. Lo que había era determinados países, determinados Estados miembros de la zona euro que estaban en crisis. Por decirlo en términos académicos, ahora que han acabado ya los exámenes, los que habían hecho bien los exámenes pues no tenían problemas, pero los que no habían estudiado, pues esos tenían mala nota. Yo creo que esa tesis es una tesis equivocada. Hay una parte que es cierto. Adiós, Enrique. Buen viaje. Hay una parte que es cierta. Hay países que hicieron los deberes en su momento y que están mejor que otros. Pero la crisis que atravesamos en Europa es una crisis del euro. Es una crisis sobre el euro, es una crisis de credibilidad del euro. Podemos entrar en las razones, pero hoy hay un gran número de inversores que piensan que el euro quizá no sea irreversible. Y lo piensan, y lo creen, y por tanto, no invierten en euros, porque no saben qué va a suceder con el euro. Y en aquellos países que tienen una economía más frágil, por no haber hecho los deberes, por utilizar ese término, por estar en mayores dificultades económicas, a esos no quieren comprar deuda soberana. ¿Por qué? Porque esta famosa prima de riesgo, creen que existe el riesgo de que no paguen. Y por tanto, para prestarles tienes que pagar un interés más elevado. Pero insisto en mi segunda tesis. Esos países estarán en mayores dificultades que otros. Pero el problema, en realidad, lo tiene el euro. Lo tiene el euro. Y yo creo que en Europa esa tesis hoy en día es una tesis probablemente más aceptada que hace 8 meses. Hoy en día, hace 8 meses, cuando nosotros llegamos al gobierno, desde luego, El contar que esto era un problema del euro, que el euro no tenía credibilidad política, era descartado, rechazado por varios Estados miembros. Hoy en día yo creo que ya se han dado cuenta que eso no es así, aunque el otro día oí unas declaraciones del ministro alemán de Finanzas en que volvía otra vez a la vieja cantinela de los países que cumplen y lo que no cumplen. Yo creo que se ha abierto la idea de que es una crisis del euro y que, por tanto, tenemos que resolver el problema de credibilidad del euro antes que nada, porque si no, no resolveremos los demás. Por eso decía yo antes que el último Consejo Europeo ha sido un Consejo Europeo que ha cambiado las tornas, porque esa tesis según la cual, oiga, el ajuste, estamos de acuerdo, no lo negamos, es lo que hay que hacer, pero tiene que ir acompañado de otras cosas. Bueno, yo creo que eso que ya se empezó a abrir esa vía con una carta que 15 primeros ministros mandaron a un Consejo Europeo. Entre los 15 primeros ministros no estaban ni Francia ni Alemania. Mes de marzo pasado se ha avanzado en esa idea con aquella reunión de Roma, primero en la de los Cabos, con el impulso del presidente Obama, luego la de Roma y luego en el último Consejo Europeo, donde se ha aprobado ajuste fiscal, ahí está, el tratado fiscal está siendo ratificado, España lo va a ratificar en el Senado esta semana. Bien, pero también hay que impulsar el crecimiento, hay que hacer más cosas a nivel nacional. A nivel nacional hay que hacer reformas a aquellos países que no las hayan hecho. Hay otros que las tienen hechas, bien, pero quienes no las hemos hecho tenemos que hacerlas, pero también Europa tiene que actuar. Pero y ahí es donde no todo el mundo está de acuerdo en qué es lo que hay que hacer o cómo hay que hacer. Pero este Consejo Europeo, por vez primera en los últimos años, consiguió dedicar 120.000 millones de euros, digamos, a políticas de impulso de crecimiento. Recapitalizar el Banco Europeo de Inversiones, y además conseguimos dirigirlos hacia pequeñas y medianas empresas, es enormemente importante. Hacer bonos proyecto para facilitar las infraestructuras y su desarrollo también. Recolocar fondos estructurales, permitir flexibilidad para utilizarse en otras cosas, son todo ideas que van en la buena dirección. Pero además de eso, y probablemente de una manera quizá más desapercibido, el Consejo Europeo aprobó un plan. Yo creo que uno de los principales defectos que ha tenido Europa en los últimos años, en su manera de afrontar la crisis, es que no ha tenido un plan. Y tampoco, si me permiten ustedes añadirlo, una narrativa. Es decir, la Unión Europea, frente a la crisis, ha actuado como esas reparaciones que se hacen de vez en cuando en las calles de las grandes ciudades. Aparece un bache, echan ahí un poco de alquitrán, lo que echen, lo tapan y ya está. Y hay un bache menos, pero con eso la carretera no está arreglada. Es decir, hemos intentado, vuelvo a la imagen de Van Rompuy, de la construcción de los botes salvavidas en mitad de la tormenta, pero no hay un plan. La full picture. No existe una full picture. Bueno, yo creo que en este Consejo Europeo una de las cosas importantes por las que abogábamos desde hace mucho tiempo algunos era la de dar una perspectiva. Usted tiene que explicarle a los inversores y, sobre todo, a los europeos, qué es lo que quiere usted hacer. Y por eso, a Van Rompuy, presidente del Consejo Europeo, se le ha encargado que presente, con unos plazos muy determinados, octubre, diciembre, un plan de lo que entiende él por la unión económica, unión fiscal y la unión política. Oiga, usted, ¿cómo cree que eso debe diseñarse en el futuro? Ese es el modus operandi que ha producido siempre mejores efectos en la Unión Europea. Antes me he referido al proyecto de unión monetaria, el plan de Lors fue ese, pero probablemente el más exitoso de todos fue el libro blanco sobre el mercado interior, debido a Lord Cockfield, personaje del que nadie se acuerda ya, pero que tuvo el gran mérito, primero, de diseñar cuáles eran las quiebras del sistema. ¿Por qué el mercado común, proclamado en los tratados de Roma, no existía en la realidad? Y Cockfield identificó cuáles eran los fallos del sistema y los obstáculos que se oponían a la existencia de un mercado interior. Luego estableció las maneras de salvar y de resolver esos obstáculos, 293 directivas. Luego estableció un calendario para llevarlas a cabo. Año 1992. Luego creó una narrativa, positiva y negativa. La negativa era aquel papel, yo creo que vosotros, yo me acuerdo haber escuchado al profesor Cecchini en la Asociación de Periodistas Europeos, que era el coste de la no Europa.
Eso fue una conferencia fantástica que hizo dentro de una serie que se extinguió por falta de patrocinador, que se llamaba la lección conmemorativa Pascual Madoz, que tuvo un grandísimo impacto y que confirmó, querido secretario de Estado, que a veces, eso que decía Ortega, las minorías selectas, porque creo que le escucharon en total 12 personas. Luego, a la cena que dimos, vinieron unas 40, pero a escucharle 12. Pero el impacto de aquella conferencia sigue todavía resonando. Perdóname.
No, al revés, muchas gracias.
Eso demuestra que a los españoles les gusta mucho comer y menos pensar, pero bueno. Pero Cecchini es parte de la narrativa. Lo mejor del aquello se convirtió en un libro, lo mejor era el título, el coste de la Europa, porque lo que te evocaba es, oye, si no hacemos esto, esto el coste va a ser exorbitante. Y luego la narrativa en positivo, es decir, ¿en qué consiste esto del mercado interior? Pues en la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Así de simple. No. Eso es enormemente importante a la hora de tener apoyos, de atraer la atención de la gente, de que la gente participe. Bueno, eso es lo que todavía faltaba en Europa. Y Barna González Harbour me ha oído decirlo hace poco tiempo. Ahora, cuando estaba hablando de la narrativa, he pensado, uy, Barna, para pensar esto me suena ya. Pero cuando nosotros hablamos de ese tema en Santiago de Compostela, todavía no existía el proyecto de Van Rompuy. Y el proyecto de, diga, usted díganos qué quiere hacer. Igual que en el 85 usted explicó cómo se hacía el mercado interior común, usted nos tiene que explicar cómo hacemos la unión económica, o la unión fiscal y la unión política. Y tiene usted que explicarnos eso cómo se hace, qué medidas se pueden tomar ahora en el marco de los tratados existentes y qué otras medidas requieren una modificación de los tratados. Bueno, y a partir de ahí ya nos pondremos en marcha. Nos hacemos un calendario y tenemos una narrativa para explicarle a la gente. ¿Y cuál es esa narrativa positiva? Bueno, la narrativa positiva es que Europa tiene, Europa, yo suelo decir, que es una de las aventuras más hermosas de la historia. Vargas Llosa escribió hace poco un artículo. Por eso, Miguel Ángel, aprovecho para decir, para entrar en lo que tú decías antes de sin periodismo, hay deterioro democrático. Los periodistas no solamente son, como decías tú, unos vigilantes exigentes, sino que es que además te dan ideas y te obligan a reflexionar. Vargas Llosa, en un artículo reciente del País, decía esto de la ficción europea. Es decir, que es verdad que estamos en crisis, ¿verdad? Pero, hombre, Europa tiene cosas extraordinariamente positivas, ¿no? Es decir, que el que nosotros, digamos, nos castiguemos por nuestra incapacidad en algún momento para salir de situaciones, no debe hacernos olvidar lo que significa Europa en términos de progreso político, de defensa de los derechos fundamentales, de bienestar social, de cohesión y solidaridad, si lo comparamos con otras partes del mundo. Creo que hay que tenerlo en cuenta. Creo que Mario Vargas en eso tiene razón. Bueno, pues esa narrativa es hoy fundamental a la hora de convencer a la gente para que sigan el proyecto europeo. Porque, ojo, este proyecto europeo, y esta es, me he referido a la crisis, esta crisis es distinta a las demás. Primero, porque esta crisis tiene enemigos poderosos. Los anteriores no tenían enemigos poderosos. En el año 62, el que se paralizara varios años, las comunidades entonces dedicaban el 85% de su presupuesto a la agricultura, que era muy importante porque la agricultura de subsistencia, pero tenía una afectaba a las personas de una manera tangencial. Y al 85 también. Yo suelo contar que un año antes las entonces comunidades, compuestas por 10 Estados miembros, no lograron ponerse de acuerdo en emitir un comunicado conjunto de condena cuando dos MiG soviéticos derribaron un avión de pasajeros de las líneas aéreas surcoreanas. Piensen ustedes qué unidad, qué unión había ante los países europeos ante un hecho tan bestial como aquel, con 347 personas que fallecieron. Y eran 10. Eran 10. No, porque hubo uno que lo vetó. Bueno, eso hoy en día es imposible que sucediera, ¿no? Bueno, lo cuento para ver, hemos avanzado. Pero esta crisis, insisto, frente a las otras, bueno, donde no se avanzaba, donde probablemente los más europeístas se sentían frustrados, pero no pasaba nada, porque los estados nacionales seguían siendo muy fuertes. Es que hoy los estados nacionales son mucho más débiles. Y sobre todo hoy, en este mundo de la globalización,
que es una absoluta realidad. Los estados nacionales son incapaces de contar en el mundo, de plantearse la nueva gobernanza mundial, qué hacer. Esto o lo haces integrado dentro de la Unión Europea o tu futuro es oscuro como el reinado de Vitiza, que decíamos en los libros de texto nuestros. Oscuro se presenta el reinado de Vitiza. Esa es la realidad. Insisto, esta crisis tiene adversos. Tiene aquellos que no quieren que el euro sea un proyecto que cuaje, por razones muy diferentes. Por razones económicas, por razones de liderazgo mundial, algunos porque desde el principio han dicho que no iba a salir y quieren que su profecía se cumple, bueno, porque han apostado en contra del euro verdaderas fortunas, y otros, y están surgiendo ya populismos porque no quieren políticas europeas. El otro día en el debate en el Congreso de los Diputados, Durán Lleida recordaba, y tenía mucha razón, recordaba el distinto papel que está jugando un país como Holanda, los Países Bajos, en la construcción europea. Holanda, uno de los países fundadores, un país europeísta. Bueno, en estos momentos, claro, la primera fuerza política o la segunda, pues es un partido, entre comillas, antieuropeo, con lo cual ha obligado a todos los demás partidos proeuropeos a adoptar unas posiciones, bueno, francamente, poco comprensibles con su trayectoria política. Y digo, he citado el caso de Holanda, podría citar otros muchos, ¿no? Ese riesgo hoy existe. Y yo creo que ese riesgo debe hacernos reflexionar hacia dónde queremos ir. Lord Turner, que no es sospechoso, cito a un inglés porque los ingleses siempre son un poco sospechosos de ser unos furibundos europeístas. Pero Lord Turner, cuando escribió un magnífico informe sobre el Financial Services, llegó a una conclusión de esas que le gustan a los ingleses y a que tanto se presta el idioma inglés, ¿no? Yo creo que el idioma inglés se presta a la rotundidad. Dijo, miren ustedes, aquí el futuro de la crisis económica no tiene más que dos salidas. O volvemos a los estados nacionales o hacemos más Europa. Bueno, yo creo firmemente que eso es así y creo también que la única solución lógica, inteligente, es hacer más Europa. Por eso, yo creo que en estos momentos, quienes nos importa salir de la crisis, quienes queremos contribuir a ese debate, lo que tenemos que hacer es subirnos al carro de ese proyecto que se ha encomendado a Van Rompuy. Y yo creo que esa es una gran tarea también nacional. Cuando yo explicaba a mis alumnos de la Facultad de Derecho Complutense lo que era la Unión Europea, yo empezaba las clases diciendo, nabutad, que Bruselas no existía. Quedaban sorprendidos. Pero es lo que leen ustedes en la prensa de hoy. Bruselas exige, Bruselas pone unas condiciones, Bruselas tal. Bruselas no existe. Porque Bruselas, quienes toman decisiones en Bruselas, son los gobiernos nacionales presentes en el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo hoy, gracias a un larguísimo proceso de ir arrancando presencia democrática, que está compuesto por diputados nacionales, a los que elegimos en unas elecciones cada 5 años. Por tanto, el proceso de decisión está en nuestras manos. Nosotros tenemos que decirles a los gobiernos, oiga, vaya usted en esta dirección. Y a los diputados europeos, oiga, ¿por qué ha votado usted esto y no lo otro? Pronto, yo creo que en estos momentos en el que Van Rompuy va a comenzar ese proceso, ese proyecto, yo creo que los, no sé si las minorías selectas o las masas en rebelión, pero creo que tenemos que participar en él. Creo que tenemos que hacerlo a través de los instrumentos con los que contamos. Hoy tenemos uno fantástico, una herramienta extraordinaria, que es Internet. Hoy podemos mandar correos, podemos utilizar el Twitter. Tenemos que utilizar también, Miguel Ángel, lo que tenemos, las asociaciones. Tenemos que, las fundaciones, tenemos que participar en ese debate, porque cuando hablamos de más Europa, no se entienden unas cosas y otras. Y además las posiciones razonadas son legítimas. hay que saber qué nos interesa. Bueno, yo les animo a ustedes a que participemos en ese debate. Y una de las cosas que quiero hacer la Secretaría de Estado, sin un euro, pero con mucho entusiasmo, es animar ese debate, ¿no? Porque me parece que, como digo antes, no está escrito en ningún lado cuál sea el resultado. Me ha salido empareado. No está escrito en ningún lado cuál será el resultado. Ustedes que a mí San Sebastián me inspira. Pero creo que tenemos que influir en ese resultado. Porque mi experiencia es que si no lo hacemos nosotros, lo harán otros. Hay otros que lo harán. Tanto, si queremos influir en concebir, en pergeñar, en diseñar qué es más Europa, pues tenemos que ponernos manos a la obra. Y cuando volvamos de las vacaciones, aseguro a ustedes que la Secretaría de Estado alguna idea pobre, sin dinero, sin caudales, tendrá, y yo espero que todos ustedes, los que quieran, participen en ella, porque el futuro de Europa es muy importante, es demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los gobiernos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Íñigo, entonces abrimos un turno inicial de preguntas. Es el momento de hacer los planteamientos. A ver, José Manuel.
Gracias. Felicidades, Íñigo, por la intervención. Quería comentar dos cosas. Una primera. Cuando dices que la crisis de confianza que vivimos es una crisis de confianza en el euro, creo que es algo más amplio que eso. Voy a citar a tu ministro, que estoy seguro que estarás de acuerdo con él, en que es una crisis, tu ministro y el nuestro, que es una crisis de confianza política. De confianza política en las instituciones, en ese diseño del futuro de Europa. Esa es la duda y la desconfianza. Nadie tiene claro en este momento hacia dónde vamos y esperamos ansiosos las propuestas que Van Rompuy nos pueda hacer en octubre. Y dos, la segunda cuestión es cuando has dicho hay que hacer el ajuste pero acompañado de otras cosas. Hasta escuchar esto, hasta la carta de marzo, yo creo que han pasado más o menos 2 años desde que se empezaron a tomar medidas drásticas de ajuste, de reducción de salarios, de pensiones, de subida de impuestos. Se ha multiplicado la deuda, ha caído la recaudación, necesitamos más financiación. Han tenido que pasar 2 años para escuchar esto y solo estamos hablando de palabras. No hemos pasado de las palabras a los hechos, salvo la cumbre de Roma, donde se habló de una partida de 120.000 millones, en fin, que parece poca cosa para poder incentivar otro tipo de políticas. Por lo tanto, pregunto cuándo pasamos realmente de las palabras a los hechos, porque creo que después de 2 años, con todo lo que se ha agravado por la tardanza en la asunción del problema, estamos complicando mucho más la solución. Cuanto más tardemos, más complicada será la solución. Gracias.
¿Conocemos varias?
Bien. A ver, vamos a mejor, porque si no nos enredamos mucho y no hay tiempo para muchas preguntas. Gen Bon, de la prensa neerlandesa en Holanda y en Bélgica.
Sí, estoy también como Joan Hiera y con muchos otros, y tú también, preocupado sobre la situación en Holanda, especialmente sabiendo que habrá elecciones en septiembre, que hay dos, no solo un, hay dos partidos, uno a la izquierda y otro a la derecha, que están muy anti-europeos. Este quiere decir también otra cosa, que poco a poco está cambiando el escenario político, y que el centro tradicional que siempre había en casi todos los países, poco a poco está cambiando. Y por tanto quería saber cómo se ve desde Bruselas este cambio y qué se puede hacer para evitarlo.
A ver, más preguntas. Profesor Balbé, no quieres preguntar. Bueno, pero ahora tenías la oportunidad de, bueno, tú verás. A ver, entre el joven alumnado que nos acompaña. No estáis todos los días con secretarios de Estado. Tenéis la posibilidad de hacer preguntas. ¿Les has impresionado?
Esto no tiene más también. Igual que la crisis europea tiene más que dos salidas. O les he impresionado o no han entendido nada. No, estoy seguro que les he impresionado mucho.
Bueno, pues vete respondiendo.
Bueno, vete respondiendo. No, bueno, Juan, por supuesto, no andaría yo en la buena dirección si no estuviera en la misma línea que mi ministro, que además es un gran amigo mío. Pero además, tienes razón, yo seguramente si cogieras la conferencia que traía escrita, me he dejado el término político en el tintero. Claro que es una crisis política. Y enlazo con lo anterior. Es que eso lo pensamos algunos, pero no lo piensan muchos otros. Los de la AAA no lo piensan. Los de la AAA piensan que es que hay unos países que no han hecho, lo he explicado antes, los deberes, por decirlo así, ¿no? Y que la culpa es de ellos y, por tanto, lo que tienen que hacer es hacer los deberes y presentarse no ya al examen de septiembre, sino al de septiembre, al de febrero, a tal, bueno, hasta que aprueben la asignatura. Y, mientras tanto, no hay nada que hacer. Esa ha sido la tesis desde el año 2010. Esa es la realidad. Han intentado dejar aislado a Grecia y que no contagie, lo cual no ha salido, y luego han perseverado en esa idea. Pero lo que pasa, como sucede en las instituciones, en las organizaciones democráticas, y la Unión Europea es una organización democrática, hay que convencer. Y, bueno, pues la tesis mayoritaria era la contraria. Por eso he querido recordar el proceso. Pero como lo he vivido yo, la verdad es que cuando no estábamos en el gobierno no sé cómo se producían las cosas. Pero nosotros poco a poco hemos dicho, oiga, nosotros pensamos que eso no es así. Nosotros cuando el presidente del gobierno firmó la carta esa de los 15, nos criticaron mucho, El eje franco-alemán no le gustó nada, Nada. ¿Por qué? Porque en aquel momento iba en contra de sus intereses. Yo creo que una de las razones positivas para ir en la otra dirección ha sido el cambio de presidencia en Francia. Sí, creo que el actual presidente de la República Francesa tiene unas ideas diferentes sobre esta materia y también una idea diferente sobre el papel del eje franco-alemán. Yo creo que el anterior presidente creía que el eje franco-alemán era el que debía lanzar la iniciativa y los demás podíamos discutir los detalles. Yo creo que ahora, y la cumbre a cuatro lo prueba, hay una voluntad más participativa. El otro día Reinders dijo una cosa muy inteligente. Dijo, sí, pero en fin, oiga, nosotros también. El Benelux también tiene que contar. Es decir, el Benelux era un grande también en otras épocas. Delors, en sus memorias, es un libro muy interesante. Es un libro muy gordo, cuando digo la juventud, no se asusten porque es muy gordo, pero hay cosas que no hay que leer. La quiebra de la seguridad social en Francia, eso lo pasa. Pero, ¿cómo funcionaba Delors? ¿Qué es lo que hacía Delors? Su manera de trabajar es muy interesante, ¿no? Porque Delors lo que hacía era darle ideas al eje franco-alemán. Y además lo hacía pues, con cierta gracia, de forma tal que el eje franco-alemán se creían que eran suyas. Entonces, una vez que el eje franco-alemán las hacía suyas, Delors las recogía. Y entonces, él contaba siempre que iba a hablar con el Benelux. El Benelux las endosaba, les aportaba alguna cosa, tal. Luego hablaba con España y con Italia, que también aportaban cosas. Y al final, todos los países se sentían pues, partícipes de la idea. No era esta especie de dictat de unos que dicen esto es lo que hay que hacer y los demás a seguir. Eso es malo. Yo creo que no hay mayor error, primero económico, pero también psicológico, estratégico, que la cumbre de Deauville. La cumbre de Deauville, en donde cuando se habla de la deuda griega ya se dice que bueno que los privados pues tienen que irse a una quita, eso que llaman el haircut, el corte de pelo enorme, pues, es un error de libro, vamos. Entonces, pues, los inversores dicen, ah, ¿cómo? De pronto ustedes deciden eso. Señales que luego volvieron marcha atrás, pero el mal ya estaba hecho. Pero desde un punto de vista...
¿Pero benefició a alguien ese mal? ¿Alguien le sacó partido?
Hombre, claro que sacó partido, claro, con nombre y apellido, ¿no? De algunos de los que tomaron la decisión, además, más en concreto. Pero eso al final, desde un punto de vista psicológico, es terrible para el resto de los gobiernos, porque de verdad, pero ustedes toman unas decisiones, bueno, por si antes sí, eso no puede ser, ¿no? Yo creo que eso está cambiando. Yo lo que sigo echando de menos es un papel más activo de la Comisión Europea. Lo digo con gran pena. Y Juan, tú también eres una persona que conoce bien el funcionamiento de las instituciones y sabe que la gran aportación, entre otras muchas, ¿no?, pero probablemente lo más novedoso de todo el sistema europeo sean las instituciones y el papel de la Comisión, que es insustituible. Yo he estado en el Parlamento Europeo, ahora estoy en el otro lado de la barrera, y todo esto no funcionaría si no hay una comisión independiente, una comisión que pretenda llevar a cabo los objetivos de los tratados, es decir, que sea eso que los ingleses llaman, que actúe en último término como el honest broker, ¿no? Bueno, pues la comisión en estos momentos no hace esa función, desgraciadamente, lamentablemente, pero no la cumple, no la cumple. Entonces, esa labor de engrasar las decisiones, como Delors cuenta que él hacía, no existe. Y eso, a 27 y a 28, dentro de unos días, es complicado. ¿Sí? Las reuniones del Consejo Europeo, dice que en Tratado de Lisboa hicimos una cosa, bueno, que intentaba aligerar la toma de decisiones. Ustedes saben que los jefes de gobierno, los presidentes de gobierno, cuando hay Consejo Europeo, están solos reunidos en una sala. Solos ellos, los 27, más el presidente del Consejo, más el presidente de la Comisión. No hay nadie más en la sala. Nadie. Y si alguien quiere entrar para dar un papel, pues entra y se va. Eso está hecho para... No vamos a crear aquí, pues eso, grandes equipos. No, vamos a intentar agilizar esto para tomar decisiones rápidas. Eso me lleva a un tema que no he dicho, que no he tratado en mi intervención, pero si me permiten ustedes, lo voy a dejar simplemente apuntado, pero que a mí me preocupa enormemente. Y es que se está produciendo un desfase o una brecha entre las decisiones que se toman democráticamente a nivel europeo y las decisiones que se toman también democráticamente a nivel nacional. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a centrar en un ejemplo para poder explicar lo que pretendo decir, del último Consejo Europeo. El último Consejo Europeo, al final, bueno, después de dimes, directes, negociaciones, de esos 27 encerrados en esa sala hasta las tantas de la mañana, al final llegan a un acuerdo. Un acuerdo que, por lo menos, el gobierno de España lo celebró. Modestamente, porque cuando uno cree que la escuadra ha salido bien hay que ser modestos, pero lo cero, estamos satisfechos. Oiga, ¿qué pasa al día siguiente o los días sucesivos? Pues resulta que esa decisión que ha sido tomada libre y democráticamente empieza a debatirse internamente, es decir, en el marco de los Estados miembros, de algunos por lo menos, y lo que era una decisión del primer ministro, de pronto en el Parlamento, donde ese primer ministro está ahí porque tiene una mayoría parlamentaria, si no, no estaría, pues de pronto parte de una coalición, parte, dice que no. Ya, esto empieza a ser grave, ¿no? Porque claro, nuevamente el aspecto psicológico que a mí me parece tan fundamental en esta situación actual que vivimos. Bueno, los inversores que reciben... Parece que han tomado una decisión, se han reunido, se han puesto por fin de acuerdo, bien, positivo. De pronto, a las 24 horas, oiga, pero en este país, en el otro, ¿qué pasa? Lo ponen en solfa. Por no hablar ya de la aparición del Tribunal Constitucional. Oiga, si yo tomo una decisión y luego, por disposiciones internas de cada país, ¿eh? Pero al final todo se cuestiona porque al Tribunal Constitucional de este país o de aquel otro puede ir cualquiera. Oiga, esto, en fin, la complejidad empieza a ser agobiante y preocupante. ¿Por qué? Nuevamente, porque el mensaje político que estamos lanzando es que los acuerdos democráticos que se toman a nivel europeo al final no se ejecutan, o pueden no ejecutarse, o pueden tener dificultades para ejecutarse. Y en este mundo en el que vivimos, este mundo imperioso de que hay que saber qué decisión se toma, hay que ver cuándo se va a tomar, eso es un perjuicio notabilísimo a la eficacia de las decisiones.
¿Tienes todavía, no sé si quieres seguir,
la
pregunta de Holanda?
Sí.
Respecto de esto que has dicho, antes de contestes a nuestro amigo Hembon, te diré que es que esto es una de las cuestiones que más capacidad de enredarse tiene. Quiero decir, el final de los consejos europeos, donde cada uno de los presidentes del gobierno sale a recibir y a responder las preguntas, por lo general, de los periodistas de su propio país. Entonces, esto produce un efecto destructivo sobre los acuerdos tomados por la totalidad, porque los periodistas preguntan solo desde una concepción estrictamente nacional y los presidentes del gobierno responden desde esa concepción estrictamente nacional. Todos tienden a presentar el acuerdo que se haya llegado como un gran éxito. Pero, claro, el gran éxito para un país, esto pues suele resultar en demérito de otro. Y esto acaba teniendo consecuencias tremendas. Y por ahí vamos a una cuestión que tiene que ver con los medios de comunicación. Es la inexistencia de medios de comunicación que puedan llamarse europeos. Hay medios de comunicación británicos, alemanes, franceses, lo que sea, griegos, españoles, polacos, prestigiosos. Pero no hay, salvo lo más aproximado a un medio de comunicación europeo, es el Herald Tribune, que es un medio americano, porque tiene una cierta equidistancia sobre el conjunto de los países europeos, equidistancia que no tiene nuestro admirado y denostado y todo al mismo tiempo Financial Times, que cuando se trata tal, iza la bandera del Reino Unido y aquí estoy yo. Entonces, este asunto es muy grave, Íñigo. Para que nuestros amigos que están aquí lo entiendan, imaginen ustedes que al terminar un consejo de ministros del gobierno español, en la sala de prensa no hubiera ningún medio de comunicación, ningún periodista procedente de medios de comunicación con incidencia importante en el conjunto de todos los territorios españoles. Y que solamente, o sea, que no hubiera nadie del país, pero
periódico regional.
Tampoco de la cadena SER, ni no sé qué, ni de. Sino solamente eso, el del Diario Vasco, el de Lanza de Ciudad Real, el de Algeciras, y La Verdad de Murcia, y no sé qué. Y que cada uno pregunta qué hay del puente que me iba a ofrecer usted para cruzar el río Segura, qué pasa con el regadío de no sé dónde. Nadie preguntara con una idea global de España. El resultado sería absolutamente destructivo. De manera que, entre las reflexiones que hay que hacer y, desde luego, para las que no puedes contar con nosotros, ya conste que en esto no hay interés ninguno, porque ya has empezado por decir que no hay dinero, de manera que esto es una cosa completamente desinteresada, pero desde ese desinterés total, desde el punto de vista económico, a eso se superpone el interés decidido y activo que venimos demostrando desde hace 30 años por este tema de la Unión Europea. Y digo, fundamental plantearse en medio de todas estas crisis de los medios la inexistencia de medios de comunicación que puedan de verdad llamarse europeos, porque tengan una incidencia en el conjunto de los territorios europeos significativa, relevante en todos y cada uno de ellos. Perdona, pero esto no tiene nada que ver con nada, pero en fin.
No tiene,
es
no.
Que
no tiene que ver con todo. ¿Ven ustedes cómo es necesaria la prensa, los medios de comunicación? Pero tiene que ver con todo, y además es un ejemplo muy bueno. Yo te citaré siempre, diré que se te ha aburrido a ti, pero no utilizas mucho.
Quédate
no,
con él.
No, porque es muy explicativo, porque es verdad. Eso es verdad. También tengo que decir que se ha intentado atenuar de alguna manera, porque estas cosas al final no es fácil cambiarlas, pero había que cambiar también a los periodistas, ¿eh?
Naturalmente, hay que empezar por ahí.
Claro. Pero ahora lo que intentan, lo que se intenta es que sean Van Rompuy y Barroso los que den la primera conferencia de prensa. Y luego, una vez que la han dado, viene cada jefe de gobierno y la da. Además, la da, y lo que tú has dicho es absolutamente cierto, solo hay las comparecencias de Rajoy, solo hay periodistas españoles que preguntan, al final, claro, esa cosa tan elemental, de, pero España, ¿en qué le sale beneficiada o pierde esto? Y yo he visto al presidente del gobierno, pues, ¿qué digo yo? Es que esto, nadie me pregunta por, ¿y esto en qué le beneficia a Europa? O esto es bueno para Europa. Hay esa visión, ¿no? Pero me parece que es un ejemplo muy, muy bueno el que has puesto, ¿no? Quería decir a nuestro amigo Andrés, perdón, que no lo había contestado antes. Mire, yo creo, hay una frase de Martín Lutero King que a mí me gusta mucho. Martín Lutero King decía que a él no le preocupaba la maldad de los buenos, le preocupaba la indiferencia, la maldad de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Y a mí los partidos centrados, Europa han sido los partidos socialdemócratas, los partidos populares. A mí lo que me preocupa es que ante la ola de populismo no mantengan sus ideales y sus ideas y se intenten acoplar a lo que creen que en un momento dado es mayoritario en la opinión pública. Helmut Kohl del que les confieso a ustedes que a Helmut Kohl le gustaba mucho el Parlamento Europeo, iba muy a menudo al Parlamento Europeo. Y siempre contaba las mismas historias, con lo cual, si la habías escuchado cuatro veces ya, la quinta decías, Dios mío, otra vez Helmut Kohl, a contarnos esto de que cuando era un niño fue a pie y recorrió 600 kilómetros. Pero Helmut Kohl te contaba eso porque él incorporaba a su discurso político el elemento emocional, que es muy importante. Luego, yo recuerdo siempre una frase de él, donde decía, a ver usted, políticos, es decir, los políticos no son los señores que hacen... hacía así muy gráficamente, y ven a ver de dónde viene el viento y siguen la senda del viento. Eso no son políticos. Los políticos son los que defienden aquello en lo que creen sin fijarse a ver de dónde viene el viento. Bueno, yo lo que creo en algún país, no quiero mencionar ninguno, pero lo que creo que está pasando, y lo digo con enorme tristeza, es que cuando hay unas elecciones y hay de pronto unos populistas que asumen determinadas posiciones, que no tienen siempre soluciones muy elementales, ¿no? Echarle la culpa a alguien, ¿no? El tête de turc de turno. Hombre, yo, en fin, a mí me gustan los que defienden sus posiciones sin intentar obtener ganancias a corto, poniéndose cerca de las posiciones que defienden los populistas. Porque mi experiencia me ha enseñado que cuando uno hace eso, la gente vota a los de verdad y no a las fotocopias, ¿no? Y a mí lo que me gustaría es que los partidos que han estado siempre en el centro de la construcción europea, gracias a los cuales ha avanzado, gracias a un consenso básico, ¿verdad?, pues mantuvieran sus posiciones y no se dejaran tentar por cantos de sirena, ¿eh? Cantos de sirena, ya sabemos todo lo que pasó con Ulises, el viaje a Ítaca, evitar. Muy bien.
¿Hay alguna pregunta más? Como se decían, las amonestaciones aquellas que precedían al matrimonio en las antiguas parroquias. Si alguien tiene que decir algo, que lo diga, y si no, que calle para siempre. Pues entonces le voy a pedir a Diego y al director de los cursos que digan unas palabras, en fin, conmovedoras para la audiencia, y a propósito de la culminación de este 24ª, esta 24ª edición de los seminarios sobre Europa Central.
Gracias, Miguel Ángel. Pues muy brevemente, muchas gracias a Íñigo Méndez de Vigo por esta intervención, que creo que ha sido interesantísima y brillantísima. Muchas gracias a la Universidad del País Vasco y a su curso de verano y a su director por su hospitalidad, por tenernos aquí un año más. Esperamos que, por supuesto, no sea el último. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, a los que han hecho posible que, una vez más, el curso se haya podido celebrar. cada año en este sentido es más difícil y más meritoria esta contribución de nuestros patrocinadores. La crisis nos afecta a todos y de manera muy especial a ese tipo de actividades. Y desde luego muchas gracias también a todos los que han colaborado de alguna manera, a los intérpretes, a las personas que han colaborado en la organización, y de manera muy especial, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por la atención que nos han prestado, y simplemente me queda decirles que les esperamos el año que viene con un nuevo curso que ya será el 25º, y en fin, el 25º no puede pasar inadvertido, nunca ha pasado, pues el próximo tendrá que tener algo muy especial y prometemos que así será. Así que muchas gracias y paso la palabra a nuestro anfitrión.
Bueno, para mí, como ya dije en la inauguración del curso, es un motivo de especial alegría el que ya pues podamos empezar a pensar en que el próximo año tendremos de nuevo un seminario dirigido por la Asociación de Periodistas Europeos, en unos cursos de verano, pero que siempre, o que por lo menos desde ya también muchas ediciones, se plantean como reto el ser también cursos europeos. Por tanto, desde ese punto de vista, vuestra presencia supone un elemento central en lo que es la propia misión de los cursos, una misión que ya hace tiempo también pues se ha extendido más allá de lo que es la formación complementaria de los estudiantes universitarios y que ha querido contribuir también a la formación de profesionales y al debate, la profundización, el intercambio de posiciones entre personas que tienen mucho que decir sobre temas que nos agobian, nos ocupan, nos preocupan a todos los días. Por tanto, os agradezco muchísimo de nuevo esta colaboración con los cursos de verano. Agradezco muy especialmente el que el secretario de Estado nos haya querido acompañar en esta sesión y que, bueno, pues la verdad ha sido para mí muy agradable seguirle y aprender de lo que es la experiencia de quienes a ese nivel pues están todos los días tratando de tejer los hilos de una política que nos afecta a todos muchos. Y pues también agradezco a todos los asistentes al curso, es su presencia la que hace que estos cursos tengan sentido, es su presencia en las aulas, el no marcharse, como decía Miguel Ángel, a la playa cuando el tiempo es atractivo o suficiente como para poder ir a la playa, esa presencia, esta lealtad en el seguimiento de las sesiones, esta participación de las sesiones, lo que precisamente justifica el que nosotros sigamos adelante con este proyecto que resulta apasionante. Muchas gracias a todos.
Gracias.